Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas aquí con Gente Radio. Jueves 16 de febrero del año 2023 y ya arrancó el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Ya tenemos reina. Adriana Peña Fumero, en representación del Centro Comercial Añaza, se coronó ayer como reina del carnaval 2023. Pero lo de ayer, quizás por la noche, estuvo muy bien. El espectáculo fue fantástico, lleno de luz y de color, y un poquito caro sí que nos salió, pero bueno, valió la pena disfrutarlo, sobre todo la cantidad de personas asistiendo a esa gala, de verdad, realmente espectacular. Estuvo muy bien dirigida, muy bien realizada, y todos estamos muy contentos. Pero por la tarde no lo estuvimos tanto, puesto que la isla de Tenerife demostró una vez más que la movilidad es una de sus asignaturas pendientes. Cuatro gotas de lluvia, un accidente o un pinchazo de un camión y se lía parda. Se lía parda, y ayer se sumaron las colas de la mañana a partir de las 6 de la mañana, con unas colas impresionantes que llegaron a colapsar la autopista hasta Santa Úrsula a través de algún incidente en Padre Ancheta, un accidente bastante importante con 8 vehículos afectados. Pero posteriormente, en casi toda la totalidad de las carreteras tinerfeñas, hubo algún incidente que bloqueó el tráfico. Es el momento quizás ya que de una vez por todas se sienten a pensar cuál es la solución a la movilidad de esta isla, que no es otra que la consecuencia de empezar a pensar qué pasa con el reto demográfico, qué pasa con la sobrepoblación del Tenerife, qué pasa con la sobreexplotación de los recursos, qué pasa con el modelo turístico, qué pasa con el futuro de esta isla. No tenemos que pensarlo o escuchar que alguien lo piensa cada 4 años, porque de verdad los otros 3 o y medio o casi 4 años más se dedican a intentar colocar a sus amigos en puestos de alto remuneración, con alta remuneración, pero con escasa rentabilidad para los ciudadanos. Vayamos tomando conciencia que esto del tráfico en Tenerife no es casualidad, no es flor de un día, ni se va a solucionar tampoco en 24 horas o en 24 meses. Pero que le exijamos a nuestros administradores públicos, a nuestros representantes públicos, que de una vez dejen de tomarnos el pelo y empiecen a pensar en el futuro de esta isla de una manera sostenible y real. Y quizás el día que se los exijamos lo consigamos. Pero bueno, mientras que sigamos comprando los discursos vacíos que nos venden durante tantísimos años, pues así nos seguirá yendo. Y mientras tanto, el Hospital del Norte, ya saben ustedes, un tremendo hospital de referencia a nivel internacional. Bueno, pues no vamos a ser muy negativos, intentaremos buscar noticias positivas, nos va a costar, pero bueno. De momento vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica y celebran su santo, que son Faustinos, Onésimos, Samueles y Alejo. Felicidades a todos ellos. Y a los que cumplen años también les mandamos un cariñoso saludo y felicitación, y resaltamos o señalamos algunas de las personalidades que hoy cumplen años. Por ejemplo, Valentino Rossi, que cumple 44 años, Fermín Cacho, atleta español, medallista olímpico, que cumple hoy 54, Bebeto, futbolista brasileño de aquel insigne Club Deportivo La Coruña, no sé si es Club Deportivo o La Coruña, está en segunda B, creo ya. Pues llegó casi, no, ganó una liga española, y Bebeto fue su líder. Hoy ya cumple 59 años. John McEnroe, tenista, también bastante polémico, estadounidense, 64 años. Fernando Esteso, actor español, pareja de Pajares, que nos deleitó con un montón de películas singulares españolas, que no, a mí por lo menos me hacía mucha gracia. Hoy por hoy sería un humor completamente denostado e incluso insultante hacia muchas de las personas que ocupan cargos públicos en este país. No sé si para la mayoría de los ciudadanos, pero desde luego nos acompañó en la época de la transición. Hoy cumple 78 años. Y hubiera cumplido 91 un auténtico ídolo de masa en el toreo. Se trata de Antonio Ordóñez, también popularmente conocido por haber sido padre de la popular Carmina Ordóñez. Bueno, pues vamos a darle el pequeño repaso a la historia, pero antes recordarle que hoy es el Día Internacional de los Amores Imposibles. Y eso que es de los amores imposibles, pues cada uno tenemos el nuestro, ¿no? ¿Eh? Hay muchas... iba a decir algo indebido, así que me lo voy a callar. También hoy es el día del carnaval, jueves antes del miércoles de ceniza. Así que hoy empieza el carnaval de verdad, porque hoy es el día que históricamente la tradición cristiana se celebraba, el día de Don Carnal. Vamos al repaso de la historia. Y vamos a pararnos hoy en el... Vamos a parar el año pasado. Iba a quitarlo, pero no lo voy a decir también. 16 de febrero del año 2021. ¿Se acuerdan ustedes del rapero Pablo Hasél? Pues tal día como hoy fue encarcelado. Si nos hemos olvidado de él, ¿no? Con la que se lió en este país, con el encarcelamiento del rapero por aquella rap que insultaban al rey y amenazaban a un montón de gente. No solamente fue condenado por haber hecho mal uso de la lengua española en el rap, agrediendo verbalmente a personalidades, sino que también había hecho apología del terrorismo, había hecho apología de la violencia. Y bueno, ahora nos hemos olvidado todos de él, ¿eh? Memoria de pez, en un añito, no, en dos añitos, en el 21. Bueno, vamos hacia atrás, un poquito más allá, en el año 2006. La banda terrorista ETA, que siempre está acompañándonos en la historia de este país. Insisto que qué día del año no existe ninguno que no haya varias noticias que recordar sobre la banda terrorista ETA. Bueno, pues tal día como hoy colocó una bomba en el polígono industrial de Vizcaya que gracias a Dios causó pocos daños. Ningún muerto, ningún herido y pocos daños materiales. Era uno de los primeros atentados de ETA que no producía el fin que perseguía y demostraba y daba señales de la debilidad a la que se estaba viendo abocada por la presión policial que se iba ejerciendo sobre ella. Y además por la falta de apoyo en el pueblo vasco. Año 2005, Rafael Vera, ¿se acuerdan de él? Exsecretario de Estado de Seguridad durante los gobiernos de Felipe González. Pues entra en prisión. ¿Por qué? Por delito de malversación. Que a lo mejor, si se hubiese juzgado con la actual ley, con el actual Código Penal, no hubiese tenido que entrar en prisión. Pero bueno, ¿se acuerdan, eh? Los fondos reservados, la financiación ilícita de los GAL, aquella banda terrorista financiada por el Estado, que puso contra las cuerdas también a la banda terrorista ETA. También en el año 2005, el mismo 16 de febrero, entra en vigor el protocolo de Kioto, que acuerda de manera mundial la reducción de los gases que provocan el efecto invernadero. Lo de mundial lo digo yo porque hay muchos países que se han quedado fuera y a fecha de hoy, casi 20 años después de la primera firma, siguen estando fuera del protocolo de Kioto. Con lo cual esto es una lucha que si queremos conservar el medio ambiente tenemos que ser humanidad, tenemos que ser planeta, no podemos quedarnos con nadie fuera del acuerdo. También en el año 2005, un grupo de científicos estadounidenses presentaron un estudio donde, después de haber hecho investigaciones sobre restos humanos, restos del Homo sapiens, los más antiguos de los que disponían, los dataron en 200.000 años. Así que fíjense ustedes lo insignificantes que somos el ser humano, si consideramos que somos seres humanos desde que existe el Homo sapiens, en la historia del planeta, que tiene cientos de millones de años. Bueno, pues cientos o miles. Ahora me he quedado yo en la duda, si son miles de años o cientos de años. El ser humano, el Homo sapiens, solamente lleva acompañando a este planeta 200.000 años. 2004, una jueza de Navarra concede por primera vez en la historia de España a dos lesbianas la patria potestad compartida de la hija biológica de una de ellas. Año 2004. Año 2001, en Irak, la aviación estadounidense bombardea la capital de Bagdad con objetivos militares, consiguiéndolo. Pero 10 años antes había hecho la misma operación, también el 16 de febrero, pero del año 1994, en el marco de la Primera Guerra del Golfo, este del año 2004 fue la segunda, consiguiendo un estrepitoso fracaso ya que mató a cientos de civiles y no consiguió destruir ningún objetivo militar. Año 1990, otra vez la banda terrorista ETA libera en esta ocasión al industrial Adolfo Pillo Lada, secuestrado el 24 de noviembre del año 89, tras recibir, algunos dicen, pero parece que está cerca esta cantidad, 300 millones de pesetas para financiar los actos terroristas. Eso fue en el año 1990, es decir, que gastaron esos 300 millones preparando artefactos y comprando armamento que provocaron la muerte de un montón de civiles, militares, policías, familiares de policía y de guardias civiles. Es decir, un auténtico desastre lo de ETA. No debemos olvidar, no para revancharnos, no para conseguir venganza, sino para que las cosas se queden en su sitio. Y hay que clarificar absolutamente todos los atentados, todos los secuestros, todos los homicidios que se produjeron por esta banda terrorista. Antes de pasar la página. 1986, en Portugal, Mario Suárez alcanza la presidencia de la República de Portugal después de décadas de distintas dictaduras militares. En España hubo una, en Portugal hubo varias. 1984, José Rodríguez de la Borbolla es nombrado presidente de la Junta de Andalucía en sustitución de Rafael Escuredo. ¿Y por qué traigo esta noticia? Porque me ha hecho recordar que en otra época, en concreto en estos años 80, en años 90, eran otros los socialistas que gobernaban este país. Te lo garantizo, Rafael Escuredo dimitió simplemente por incongruencia, por incompatibilidad de pensamiento con los que entonces dirigían el Partido Socialista. Y Pepote Rodríguez de la Borbolla, popularmente conocido en mi tierra natal porque era sevillano, era un tipo que era idealista, muy simpático. Pero eran otro tipo de socialistas, otro tipo que venían a modernizar este país, que venían a conseguir libertades y derechos que durante 40 años se habían negado. Qué pena que aquella generación de socialistas que tanto influyó en la modernización y en la democratización de esta sociedad estén denostados ahora mismo por los actuales dirigentes socialistas en vez de reconocer la labor que hicieron en aquella época tan importante para la historia de este país. Bueno, vámonos hacia atrás, que se me vuelvo un poco nostálgico, pero de verdad es que echo de menos a ese perfil de socialismo que hoy está tan denostado desde las propias filas del Partido Socialista Obrero Español. 1967, en España se decreta la pena de arresto mayor y multa a quienes infringían las limitaciones que por entonces se establecían sobre la libertad de expresión. Y esto, en el año 67, que era pena de cárcel y multa, se conseguía un logro, un avance en los objetivos de la libertad de expresión. Bueno, ¿cómo hemos cambiado? Ya decía la canción. Año 1962, en España, el Boletín Oficial del Estado publica el decreto del Ministerio de Trabajo que equipara los derechos laborales de las mujeres con los de los hombres. Enorme el avance que se produjo en este año, en el año 62, para lo que era la sociedad de aquel momento, de este país. Año 1959, Fidel Castro es nombrado primer ministro de Cuba, consolidándose así la revolución cubana que él había iniciado. En el año 1943, Heinrich Himmler decide la masacre del gueto de Varsovia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. No es Hitler, es Heinrich Himmler, de las SS. 1934, Juan de la Cierva, otro hito de la ingeniería española, realiza el primer vuelo sobre Madrid, pilotando su prototipo de autogiro, que es el precursor del helicóptero, uno de los inventos más importantes de un español, y yo siempre que puedo lo recuerdo en acontecimientos, ¿no?, de cuando presenta su primer modelo, y este, el día de hoy, es el primer vuelo sobre la ciudad de Madrid. Vamos un poquito más para atrás. Un año antes, en Alemania, la empresa Krups, que ahora mismo es fantástica fabricando cafeteras, pues en aquel momento presentó el primer motor diésel comercializable. Es decir, que se podía adquirir con dinero, que no era un prototipo, en el que había trabajado durante más de 10 años. En 1928, el hostelero Rudolfo Lusning crea la denominación Costa del Sol. Y les repito, el año 1928, para la promoción turística de la costa de mediterránea de todo el territorio peninsular, no solamente la parte que hoy se conoce como Costa del Sol, que es la zona de Marbella, de Málaga, de Estepona, Torremolino, sino que era toda la costa mediterránea española. Y les repito, el año 1928, porque fue 30 años después que aquí, en el puerto de la Cruz, se inaugurara el Hotel Tauro, que ahora mismo se está reformando. Somos pioneros y no debemos olvidarlo nunca. Así que la Costa del Sol salió a la luz pública 30 años después que el puerto de la Cruz ya fuese destino turístico internacional. Seguimos y vamos acabando. 1918, el pintor Joan Miró expone sus primeras obras en la Galería Dalmau, en Barcelona, por la que recibiría durísimas críticas. El estilo era diferente. Pero fíjense ustedes dónde hemos llegado, cómo hemos cambiado, y tan solo hace 104 años. 1911, en la India, ocurre el primer transporte oficial por vía aérea de una carta. 100 años después, nadie sabe qué es una carta. Bueno, casi nadie. Y finalmente paramos en el año 1903, año en el que el gobierno cubano cede la base naval de Bahía de Guantánamo a los Estados Unidos, poco antes de conseguir su independencia de este, y que hasta hoy sigue manteniendo su autoridad sobre esa bahía y sobre la base que se fabricó en esa instalación. Bueno, pues paramos aquí el repaso a las efemérides históricas, y yo no sé ustedes, pero yo he traído hoy más frío que nunca. Me monté en el coche con 7 grados, me monté en Santa Úrsula, me he bajado en el puerto con 9, pero para saber qué día nos espera hoy, que está el Teide precioso, blanco, impecable, las cumbres de la Orotava nevada, de ahí puede ser que venga el frío, pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, si va a seguir lloviendo, vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos por la tarde y precipitaciones ocasionales en el norte, sin descartar alguna precipitación en general débil en el interior. Tendremos temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 21 grados de máxima en Puerto de la Cruz, 19 en Santa Cruz de Tenerife, 18 en Candelaria o 15 en La Laguna. El viento será de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues son las 7:50 minutos de la mañana en Canarias, 8:50 en la península. Momento de saludar a nuestro analista de los jueves, don Rafael de Saja. Muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Y fríos.
Y fresquitos días, al menos aquí en La Laguna.
Aquí también. Yo tenía 7 grados, cuando me monté en el coche dije, guau, se ha averiado el termómetro, le toqué así, tac, tac, tac. 7 grados, el día que más frío ha hecho al salir de casa.
Sí, además ha estado despejado, por lo menos aquí en La Laguna, toda la noche, y claro, sin la manta térmica que son las nubes, pues la temperatura se extrema más.
Y las cumbres nevadas, están las cumbres nevadas, todas las cumbres de la Orotava están blanquitas.
Qué bonito.
Oye, pues hoy podíamos hablar de lo que tú quisieras, pero es que hay una cantidad de noticias súper...
un montón.
Es súper mega interesante, ¿sabes? ¿No? Una diversidad de narices. Esta mañana digo, ¿y ahora cómo hago yo un resumen? Digo, vamos a hablarlas con Rafa, que es mucho más interesante. Y además vamos a dejarte que tú decidas cuál es la más importante. Pues es que yo tengo un potajito aquí, que es tremendo.
Todas son, vamos, sobre todo las que afectan a la esfera nacional. Pero yo, si me permite, voy a empezar por una que parece una anécdota, pero que es la radiografía del desastre jurídico que están montando toda esta gente con las modificaciones y las nuevas leyes. Sin entrar incluso en el fondo de si el objetivo es de un color o de otro, o bueno o malo, ¿no? Resulta que hace unos meses hicieron una modificación de la ley de protección al menor. Y uno de los extremos que pretendían era prolongar el tiempo, dar más tiempo a la prescripción de delitos contra menores, especialmente delitos de abusos y etcétera. Bien, la ley anterior decía que el tiempo para contar la prescripción comenzaba a los 18 años y de ahí la aplicación de la legislación en general, pues serían 4 o 5 años después de la mayoría de edad del menor que había sido abusado, pues la prescripción iba así. Bueno, pues entonces pretenden que la prescripción cuente a partir de los 35 años. Bien, pues introducen un artículo en la ley que fija eso, pero no quitan lo que antes regulaba la misma ley. Entonces, en el mismo cuerpo legal aparece que los actos delictivos contra menores iniciará la prescripción a partir de la mayoría de edad del menor abusado, ¿no? Y en el mismo cuerpo legal hay otro lugar en el que dice que la prescripción empezará a contar a partir de que el menor abusado cumpla 35 años. Vamos a ver, esto es de primero de derecho, no, de primero de primaria. O sea, de no saber leer y de no saber escribir, no entiendo cómo desde un lugar semisagrado como es un ministerio puedan salir errores de esta naturaleza. Así que no nos extrañe pues los errores de la ley sí en sí o los errores que cometieron al tratar de hacer desaparecer el delito de malversación cuando no hay
consentimiento,
beneficios,
¿no?,
económicos
del, la malversación.
Sí. Bueno, pues lo hicieron tan mal que,
es que
en
no,
la primera
no
de cambio
bien, no hacen una
los
bien.
Juez,
que
los
no hacen
jueces,
una bien,
al aplicarlo,
no sé si... No, perdona que estamos con el desfase. Que te digo que no hacen una bien, que no sé si es por incapacidad o porque pretenden hacer las cosas mal.
A mí me parece, desde luego, vamos a ver, es que uno tiene la imagen que al frente de departamentos de tanto de tanta potencia, aunque solo sea económica, como son los distintos ministerios, puede haber al frente personajes, y ya no solo me refiero al ministro o ministra, en general.
Directores generales y cargos técnicos que teóricamente vienen a amparar esas responsabilidades, ¿no?
Mira, nunca ha habido, y esto en general no solo en los ministerios, sino en todas las instituciones públicas, nunca ha habido políticos rodeados de más asesores. ¿Asesores de qué? ¿Asesores de qué? Se rodean de palmeros, de gente que les dice, sí, Juana, qué bien lo haces tú, tú eres el mejor ministro. Y entonces no solo se rodean de palmeros ineptos, sino que además desprecian olímpicamente a todos aquellos que tienen la responsabilidad como funcionarios de velar por la correcta redacción de las normas. Es que, en fin, yo
es triste, no sé. Es triste, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Además, es que yo no sé.
Esta es una realidad que, desde luego, yo espero que el sentido común de los ciudadanos sea superior a la capacidad de esta gente que está al frente de los ministerios. Y seguro que el ayuntamiento... Luego la otra historia. Están cargados de soberbia. Ayer o anteayer escuché a una señora, que por cierto vivía en Las Palmas, que es jueza y es la delegada de...
De igualdad. De violencia de género.
Mira, es que hasta su expresión corporal era violenta.
Sus gestos
y lo que
revanchista,
decía,
como de venganza, es decir,
sí,
transmite
sí,
muy mala vibra.
Sí. Vaya, es castellana de Valladolid.
Y fue jueza aquí en la Orotava, en
sí,
el puerto.
Sí, efectivamente. Efectivamente.
Tiene, si hablas con los ex compañeros, te retratan muy bien su personalidad, que proyecta en ese lenguaje no verbal que tú bien defines, que transmite, es que a mí me transmite odio, venganza, violencia.
Sí.
Es decir,
resulta desagradable ver las expresiones que acompañan a las afirmaciones que hacía. Yo qué sé, hizo afirmaciones, y además partiendo de una jueza, hizo afirmaciones como decir que las resoluciones de los judiciales de la ley sí o no es sí eran provisionales, sí, muy provisionales, pero los tipos están en la calle, o sea que vaya provisionalidad.
Y cada día más.
No dudo que pueda haber recursos, ¿no? Pero hasta la fecha, por parte del ministerio, desde luego que conozcamos, no ha habido ningún recurso a los autos que han puesto fuera en la calle a esta gente, o que les han reducido las penas. Y el ministerio, supongo que debía ser el más interesado en hacerlo.
Esa actitud de insistir en que la ley está bien hecha y que los que lo están haciendo mal son juristas de reconocido prestigio que llevan años interpretando leyes, eso a mí me parece que ya la gente la ha cansado. Ya no queda muy poquita gente que avalen esa teoría. No, la culpa no la tenemos nosotros, que hemos venido aquí a hacer una ley mal hecha, sino la culpa la tienen los jueces, que llevan 40 años interpretando leyes, que son todos unos descerebrados. A mí eso, yo creo que la gente ya se ha cansado de oír eso.
Me parece que lo decía yo el jueves pasado, es una mala ley. Aunque puedas admitir que algunos de los objetivos que pretende regular sean loables, pero la ley es mala.
Sí, el objetivo puede ser, además, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, como he dicho, tiene un montón de votos en el Parlamento y eso es responsabilidad de todos los que la votaron, el que se pusiera en marcha. El objetivo era muy bueno, pero está claro que está mal ejecutada, puesto que está cabiendo, le caben interpretaciones y caben esas reducciones de pena, que eso no se pretendía, ¿no? O sí, que ya empiezo yo a pensar, o sí.
Claro.
Porque ya a mí me viene a la memoria que Podemos, previamente a esta ley, había votado en una dirección. Claro. Y siempre el voto de Podemos había estado en disminuir las penas y había estado en contra de la prisión permanente revisable. Es decir, a lo mejor esto todo no es un error, sino que es que pretendían esto. Ya le cabe cualquier cosa por interpretar.
Y en fin, lo que se ha encontrado es con la reacción lógica de los ciudadanos.
Una alarma social importante, sí.
Claro, y además produce luego el pretender decir, no, es que estamos poniendo los medios, la pulsera y tal. Oiga, vamos a ver, al violador del portal, o no sé cómo le llamaban.
Le va a importar la pulsera.
Claro, no, además no va a repetir la víctima. me explico, o sea,
la gilipollas sería, ¿no?
La primera que le eche el ojo y pase delante de él. Entonces, bueno...
Ya verá, Rafa, como se le ocurre a alguno de estos 47, 48 que ya están escarcelados.
Dios no lo quiera.
Cometer un... Es que, pues no, hay papeletas compradas, ¿eh? Hay papeletas compradas.
Claro, es así, vamos.
Tú imagínate que en plena campaña electoral un paisano de estos mata a una niña después de haberla violado. Eso será como los atentados a Atocha.
Dios no lo quiera.
Dios no lo quiera, pero es que han comprado papeletas para esto. Sí. Y no están dejando de vender, ¿eh? Siguen vendiendo papeletas todos los días.
Y eso, y cargados de soberbia, pero por Dios.
No lo entiendo, de verdad, es una cosa que digo, pero no se dan cuenta de lo que están haciendo.
Cuando se decide cualquier cuestión y en cualquier orden de la vida con vehemencia, con soberbia, estás condenado a equivocarte siempre.
Y tanto.
Y la soberbia y la vehemencia las cura el tiempo. No pues sé bueno. Cuánto tiempo tendrá que pasar para que esta gente se les cure esa enfermedad de soberbia que tiene.
Pues yo fíjate tú que al final van a debatir la reforma de esta ley para el 7 de marzo para hacerlas coincidir con 24 horas antes de la del 8 de marzo y de verdad siguen poniendo la ideología por delante del interés público, pero unos otros y los de la moto. Es decir, aquí no se escapa nadie, no es una crítica a un gobierno o a una oposición. Hay que buscar soluciones y las hay, y hay posibilidad de consenso, ¿no? Y de hecho se han conseguido en otras cosas, pero bueno, parece que están en otra batalla, en otro mundo.
Otra cuestión que también puede, quien nos escucha puede parecerle anecdótica, la manía o el hábito de los dirigentes políticos de poner en la calle cuestiones antes de estudiarlas, antes de tomar decisiones, antes ahora la ministra de Trabajo, la señora Yolanda Díaz, acaba de decir, la última ocurrencia es opinar sobre la indemnización por despido, que bueno, pues fue cambiada no hace mucho, muy debatida, muy tal, y dice que es barata.
Sí, sí, y tuvo la oportunidad de meterlo en su reforma laboral de hace un año, pero lo saca ahora. Es que eso, mira, yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero está fuera de plazo. Es decir, si has hecho una reforma laboral hace 12 meses, ¿por qué no sacaste este debate antes?
Sí, yo no me acuerdo.
Electoralista puro y duro, es decir, y cada uno arrimando las cosas a sus sardinas.
Había un humorista, no me acuerdo quién era, pero un humorista canario que decía: estos cada vez que mean piensan. Y además continuó diciendo: y tienen continencia urinaria, ¿no? Es que entran, se miran al espejo y dicen: ah, mira, vamos a sacar esto. Esto nos puede ir bien, ¿eh? En vez de decir, bueno, lo voy a estudiar, o como tú bien dices, la reforma laboral
la
hicieron hace 4 días.
No, igual que ahora está también Podemos sacando, es que cada uno quiere enseñarse, ¿no? Es decir, ahora Podemos dice que va a intentar conseguir en el Consejo de Ministros, después de haber hecho una rebaja del IVA hace un mes, no han conseguido el objetivo, y en vez de reducirse el precio de la cesta de la compra, se ha incrementado un 15,4%. Y dice, bueno, pues ahora vamos a bajar el 14%. ¿Lo dicen cómo? Pero venga, otra ocurrencia.
Lo vamos a hacer sin
vamos a intentar. Venga, hombre.
Bueno, la última bajada del IVA,
sí.
Eso se lo escuché a un economista de mucho prestigio, fue a Consejo de Ministros sin memoria económica. O sea, es de libro que cualquier modificación que afecte a la recaudación, afecte a la parte económica, antes de ser aprobada por el órgano competente, Consejo de Ministros o Ministro, o la Biblia en verso, tiene que acompañar de una memoria económica. ¿Qué es una memoria económica? Es señalar claramente qué efecto va a tener en el presupuesto, cómo se va a corregir los efectos negativos que puedan producir al presupuesto. No, esto lo bajamos, ya está. Hala. Y no dudes que la carne y el pescado que se quedaron fuera, pues unos días antes de las elecciones hagan un decreto ley diciendo que se suprime el IVA de la carne y pescado.
Sí, también. Eso. No te extrañe. Pero de todas maneras, en el Congreso está.
Económico.
El Congreso está muy ocupado con otro tipo de cosas que nos afectan muchísimo en el día a día. Hoy van a llevar a debate y a votación la ley trans, donde van a recoger que ya una persona se pueda arrejar. Van a legalizar que una persona se pueda acercar al registro civil y sin ningún tipo de informe médico, sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de informe psicológico y sin ningún tipo de asesoramiento. El tipo va al registro civil y dice: mire usted, que me quiero llamar Antonia, de la madre que me parió. Y. Muy de sentido común todo esto, ¿no? Y la ley del aborto, bueno, la van a modificar después de que el Tribunal Constitucional haya avalado la del año 2010 para reducir de 16-17 años sin tener que tener consentimiento de la familia, ni siquiera conocimiento de la familia. Es que, de verdad, ¿vamos en la dirección correcta? Porque estas son las dos cosas más importantes que afectan a este país en el día a día.
Sí, pero además, fíjate, en el dato este que tú das de... Bueno, voy y me cambio el nombre. Ahora soy Antonia en vez de Antonio o Pepe en vez de Pepa, ¿no? Sin embargo, si esa misma persona pretende cambiarse el orden de sus apellidos, es González García y dice, no, quiero ser García González, no te puedes imaginar el largo expediente y la cantidad de papeles e historias que hay que hacer. Cuando un cambio de orden de apellido, pues no tiene ninguna trascendencia más allá que la que le afecta al propio individuo que intenta cambiarlo. Sin embargo, el cambiarse el nombre y el, yo ya no sé si decir el sexo o el género o, bueno, como lo quieras llamar.
De momento creo que en el registro civil se pone hombre o mujer, no se pone ninguna otra condición. No hace falta decir tu tendencia sexual, de momento, pero dale ideas.
Se pone hombre o mujer.
Hombre o mujer.
Y entonces eso supone, es de una trascendencia, desde luego, infinitamente superior a un cambio de orden en los apellidos.
Sí.
Entre otras cosas, que son dos realidades, ¿no?
Que se lo pregunten a la ex ministra principal de Escocia, que ha dimitido en el día de ayer, entre otras cosas porque no ha conseguido el objetivo del referéndum, del segundo referéndum, después de que Gran Bretaña la arrastrara fuera de la Unión Europea en contra del Brexit que habían votado los escoceses, sino tuviesen que asumir el voto de toda la Reino Unido de Gran Bretaña. Pues la pobre señora tiene una tensión espectacular porque ha habido un escándalo en Escocia con la ley trans británica, sí. Donde hombres depravados sexuales, por no decirle otra historia, han hecho uso de esta ley, se han hecho mujeres y se han metido en cárceles de mujeres.
Claro.
Y no, el escándalo por lo visto ha sido mayúsculo. Digo, esto parece un chiste de Gila, ¿no? Pues no, esto Gila, ha pasado en Escocia.
No, y no solo eso, vamos a ver, como quiera que en el tratamiento de los delitos. De los delitos sexuales tiene una carga más de agravamiento cuando es un varón quien ataca a una mujer, ese varón se cambia a mujer y ya ese agravamiento le desaparecerá.
Es que parece que es llevar al límite las cosas, pero es que las cosas se llevan al límite después, la realidad supera la ficción, ¿no?
Pero vamos a ver, es que la ley no se ve de canto, se ve de plano.
Claro, y después
cuando se analiza una ley, se analiza todo el texto de la ley, el cuerpo legislativo, y de ahí que la seguridad jurídica depende básicamente, o entre otras cosas, de la claridad y la no dudas en la interpretación de las leyes, que la interpretación de las leyes pueda producir cambios mínimos, ¿no?
Está claro, y después entran las polémicas que si una rata no se puede matar en tu casa y que si una persona que agrede a una mujer cuando lo detienen, dice, mire usted que yo soy una víctima de la sociedad y yo soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. Es que esas cosas pueden pasar.
¿Qué pasaría? Espera a ver, ¿qué pasaría si alguien a una perra preñada la somete a un aborto?
Uf, no sé, ya empieza.
¿Pasaría?
Es que hay que leer la ley.
Es patético, ¿eh? Yo creo que merecería la pena un estudio, ¿no? O sea,
no es una locura. Hay un vídeo por ahí circulando que me llegó anoche en TikTok que dura 2 minutos 34. Que estuve pensando, digo, lo voy a poner, pero es que no tenemos tiempo de poner 2:34 de escuchar a un ganadero gallego bastante básico que mezcla el español con el gallego haciendo un análisis de las posibilidades que él tiene en su granja de aplicar la ley de bienestar animal. Y dice: la intención podía ser muy buena, pero es que esto es un absurdo en el ámbito rural.
Claro.
En el ámbito rural es un absurdo total. Y el hombre decía, pero déjenme tranquilo, pues si aquí COVID vivimos cabras, gatos, ratas, ratones, zorros, en un ecosistema automantenido, que entre ellos se matan, entre ellos se comen, y nosotros lo que hacemos es cuidarlo a los que vamos a después a matar para comérnoslo. Dice, es que es básico el hombre, sí, pero es que está diciendo la verdad. ¿Qué necesidad había de legislar todo eso para complicarle la vida?
Buscan, no sé si tú percibes esto también, que hay una obsesión por dar tratamiento general a los hechos que ocurren como anécdotas o excepciones.
Totalmente. ¿Eh? Gobernar por unas minorías. Es decir, se escucha la minoría y se obliga a todo el mundo a tener en consideración...
Hombre, no cabe duda que hay cafres que maltratan a sus mascotas o a cualquier animal. No, eso nadie lo duda.
Podríamos seguir hablando.
Lo que ocurre, Rafa, generalmente no es que alguien maltrate a su perro. Generalmente, y lo que ves por la calle, Concho, es que no solo no hay el maltrato no está generalizado, sino que hay un sentido en el opuesto, ¿no? Y cuando tú crees que alguien que pone un abrigo a un perrito le va a maltratar, vamos a por Dios.
Seguramente no. Pero llegará el día en el que digan que poner un abriguito al perro también será maltrato. Este granjero gallego lo que le decía, dice, preocúpense ustedes de darle al menos una hectárea a cada perro y no meterlos en apartamentos de 15 metros cuadrados, que eso sí es maltratar a un animal, y metérselo en la cama a dormir con él. El perro no tiene que dormir en su... Y el tipo tiene mucho sentido común, aunque es muy básico, pero es que al final lo básico quizás sea lo más común, el mayor sentido común, ¿no? Dele una hectárea a un perro para que corra, hombre. ¿Cómo va a meter usted un perro en un piso de 20 metros cuadrados? Eso sí que es maltrato.
Sí, es así.
Pues Rafa, podríamos estar hablando de un montón de cosas más, de Ucrania, de la OTAN, de las fábricas de munición, de Garamendi, que es el tipo el aliado, pero tenemos que dejarlo para la semana que viene.
Desde luego, y cosas de más enjundia, pero bueno, a veces los pequeños gestos son los que definen mejor la realidad que nos rodea, ¿no?
Pues sí. Don Rafael, que usted tenga feliz carnaval, que lo disfrute, que ya la próxima vez que hablemos pues ya estamos en marcha.
Intentaremos.
Un abrazo.
Hoy magníficas los trajes de la
muy
reina.
Bueno, muy bueno, muy bueno. Y además la gala muy conseguida. Ha costado bastante dinero, pero muy conseguida.
Sí. Qué derroche de ingenio el de los modistos, o como se llame, los creadores de esos trajes. Qué barbaridad.
Cada día más. Bueno, no acaban de sorprender.
Pues nada, como siempre, un abrazo para ti, para quienes son miembros de esa casa, y uno muy especial para quienes nos escuchan.
Pues estos compases nos indican que tenemos aquí sentadita al lado a mi querida amiga Carmen Nieves González para hablarnos de medio ambiente, de sostenibilidad. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Encantada de estar aquí. Además,
y
está tan calentito.
Aquí calentito, por ahí fuera hace frío.
Estupendamente, la verdad que sí. Y la verdad que traigo temas muy importantes y de muchísima actualidad en el campo del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático.
Que hay que seguirlo, aunque algunos se empeñen en negarlo.
Sí, sigue siendo nuestra gran lacra. O sea, estamos viviendo un cambio climático. La gente dice, pero si está lloviendo un montón, claro que está lloviendo.
Y hace frío,
sí. Pero es que ya las previsiones de hace 20 años lo decían. Las temperaturas se extremarán. ¿Qué ocurre? Que harán periodos de lluvias muy potentes. Estoy hablando de lo que se decía hace 20 años, no estoy hablando de nada nuevo. Que bueno, luego vino el debate y la gente lo puso en tela de juicio. Los científicos se sintieron totalmente ninguneados, como si ellos inventaran las cosas. Bueno, hablaban de que los inviernos serían más crudos, que las precipitaciones en forma de nieve o en forma de agua caerían en muchísimo menor grado, es decir, cada vez menos, pero en el momento que lo hacen...
En plan bestia.
Sí, iba a decir a lo bestia, pero me pareció una palabra... Bueno,
para que lo entendamos.
Para que entendamos.
Llueve poco así, pero cuando llueve, ahí va todo.
Sí, pero ahí viene un verano muy duro, viene un verano muy seco, vienen mucho riesgo de incendio otra vez, vienen problemas en la producción agropecuaria, estamos contaminando los océanos, También por lo mismo, por el propio cambio climático. Yo quiero recordarle a todos
los oyentes... Y estamos conectados. Ayer veía yo una noticia de que había plásticos procedentes del Mediterráneo en las costas canarias.
Sí, pero es que...
Estamos interconectados.
Vamos a decir, eso es una de las causas que están haciendo que nuestros océanos cada vez sean menos productivos. Y es que hay tanto dióxido de carbono, el CO2 famoso que queremos rebajar en la atmósfera, y el mar, como es uno de nuestros grandes absorbentes de dióxido de carbono, pues claro, se lo está llevando. Esto está haciendo que cambie sus propiedades químicas, y eso le afecta a toda la fauna y a todo ser vivo dentro del agua, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no solo está cambiando la climatología a nivel mundial, no solo es eso, está cambiando la química de nuestros mares, y con todo eso, toda nuestra biodiversidad está poniéndose en riesgo de dejar de existir, con lo que nosotros dependemos de ella, y eso pasa también por nuestras producciones de todo tipo, agropecuarias en general. O sea, nuestra comida, estamos testeando nuestra comida. Bueno, entonces yo lo que traigo
es... Eso que lo niegue está cometiendo un error. El problema está en que hay alguien que está empeñado en denostar la lucha contra el cambio climático, sí, que no es otra cosa que adaptar nuestra forma de vida a los nuevos tiempos.
Yo lo que creo es que todo el mundo tiene que desarrollar el pensamiento crítico y escuchar todas las partes. Y se darán cuenta... Incluso aunque lo diga yo, se darán cuenta por sí mismos, no hace falta que yo lo venga a decir, en toda afirmación, por contundente y rotunda que sea, van a haber detractores, pero eso es natural, es intrínseco en la raza humana. Recuérdense con lo del COVID al principio, cuánta gente lo negaba y decían que
todavía
eso era...
Todavía hoy se sigue negando.
Por eso, bueno, entonces lo que hay que hacer es que... Esos son minorías, lo que pasa es que hacen mucho ruido. Vamos a hablar con los científicos, vamos a hablar con la gente que está sacando datos reales de situaciones reales y los están poniendo a disposición de todo el mundo. Y a raíz de esos datos reales, vamos a intentar solucionar los problemas reales que tenemos encima. Bueno, y traigo un par de soluciones que se están trabajando desde toda Europa a través de los países miembros y luego cada país miembro pues los lleva a sus comunidades autónomas, como es la estrategia energética de Canarias, que es de Canarias porque la hemos tenido que adaptar a la realidad de las ocho islas, incluyendo la Graciosa, que está poblada. Y a partir de ahí se están sacando unos planes de acción. O sea, ¿qué acciones podemos hacer nosotros para luchar contra esto que al final va a acabar con la raza humana, seguro? Las demás también, nos llevaremos otras cuantas.
Ya nos hemos llevado alguna por delante, ¿no?
Sí, muchísimas, muchísimas. Pero bueno, que al final el planeta lo sobrevivirá, como se dice por ahí.
Siempre. El planeta sobrevivirá, pero
sí,
la raza vamos cambiando.
Acuérdense de los dinosaurios que estuvieron mucho más tiempo que nosotros dominando, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que se está intentando hacer es poner una serie de medidas, apoyarlas e impulsarlas desde la estrategia energética de Canarias para la energía sostenible. Y esto cuenta, todo el mundo piensa en los paneles solares, en generar energía limpia, sí, claro. Pero yo traigo aquí una cuestión muy importante, y es el uso de la energía. Así como el uso del agua, uno puede usar o mal usar, ¿no?, la energía. Y creo que muchos de nosotros lo hacemos, la mayoría de nosotros hacemos un uso bastante pésimo de la energía. Y si lo que nosotros pretendemos es que toda la energía que produzcamos sean de fuentes limpias para parar el cambio climático, para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero que están causando el problema, lo primero que hay que hacer es mirar en mi día a día qué podría yo mejorar para consumir menos energía, porque despilfarramos, y esto está constatado. O sea, ¿por qué desde Europa se está diciendo a todos los países miembros que la estrategia energética tiene estas dos patas? Una, la generación de energías renovables para cargarnos definitivamente la producción de energía a partir de la quema de combustibles fósiles. Pero por otro lado, la gran pata es la eficiencia energética. Y yo quería traer esta palabra porque quiero que los oyentes, cada vez que escuchen la palabra eficiencia energética, quiero que sepan de qué se habla. Se habla de un uso efectivo, es decir, usa la energía que realmente que necesitas, no despilfarrarla, porque si no nunca llegaremos a poder depender solamente de energía renovable, porque despilfarramos muchísimo. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo en marcha una serie de acciones en las que se va a subvencionar, como todos ya lo he traído en otros momentos, todos aquellos proyectos, acciones que tengan como objetivo bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, consumir menos energía, vamos a decir, menos energía, quemar menos.
Tenemos un partner de esta casa, que es Luz Mundi, que tiene un lema que a mí me encanta, que dice el kilovatio más verde es el que no se consume.
Así, eso es así.
Y vende energías alternativas.
Pero eso se puede decir. Con los residuos es exactamente igual. ¿Cuál es el residuo más sostenible?
El que
es el que no se produce. Al final...
Como la comida que reutilizas en vez de tirarla. Es decir, exacto. La reconviertes en croquetas o en mix.
Bueno, pues hablando de energía, volvemos al tema de que una de las acciones que todo el mundo conoce, que estamos a nivel particular, se está ayudando para que la gente pueda producir su propia energía. Pero oye, no todo el mundo puede. ¿Y dónde se consume muchísima energía? En las empresas, en los comercios. ¿Por qué? Porque necesitas tener muchas neveras, porque necesitas una iluminación, porque necesitas un montón de aparatos eléctricos, electrodomésticos, etcétera, climatización, etcétera, que son los grandes consumidores de energía. Entonces, ¿qué ocurre? Que en nuestra sociedad, normalmente los comercios y las viviendas van de la mano, ¿verdad? Una forma...
Suele haber tiendas donde hay gente viviendo.
Claro, claro, eso es así. Además, eso es lo que le da al final el movimiento, ese ambiente maravilloso a nuestros pueblos, ¿no? Donde pues hay un comercio, pero también hay un bar y también están las viviendas.
Cuando uno busca una vivienda, dice la parada de guagua, la panadería, bar, la cafetería, la el supermercado. ¿Sí?
¿Sí?
No nos damos cuenta, pero lo hacemos. Dice, sí. Nah, este piso me gusta, pero porque tengo todo un poco a la mano, ¿no?
Entonces, para que esto resulte en que, independientemente de tu situación, ¿no?, en tu pueblo, tú puedas producir energía, se están llevando a cabo un impulso importante para el autoconsumo compartido. Autoconsumo compartido quiere decir, de forma compartida, pues el establecimiento, no el bar, la de la peluquería, la de la librería y los 10 vecinos, nos juntamos y hacemos una comunidad de consumo, comunidades de consumo. Es decir, vamos a buscar nuestros tejados, vamos a producir energía, o a lo mejor es que en menos de 2 kilómetros resulta que no sé quién tiene un almacén y tiene un montón de tejados disponibles. Y la comunidad dice, oye, pon tú tu tejado, ponemos los paneles ahí y distribuimos comunitariamente la energía entre lo que sacamos de los tejados de aquí y no sé dónde. Esos son comunidades de energía, que no son
comunidades. ¿Y son sencillas de constituir? ¿O hace falta
ahí
que haya
estamos.
Una comunidad previamente constituida a ese objetivo?
Estoy poniendo un énfasis en autoconsumo compartido diferente de las comunidades energéticas. Uh-huh. El énfasis que estoy poniendo es porque la importancia reside en que una comunidad de autoconsumo compartido, es que no quiero, vamos a decir autoconsumo compartido, un grupo de personas que se juntan para crear aquella, para generar la energía que van a consumir. Ese tiene un papel.
Y que no tienen capacidad.
Muy sencillo. Ahí está la gran diferencia. Porque si tú te quieres constituir como una comunidad energética, significa que también vas a poder generar beneficios de esa energía que vas a producir. Es decir, yo produzco para mí, pero también para vender, ¿no?
Eso es lo que es complicado un poquito.
Eso es más complicado porque es como una empresa. ¿Vale?
Es una empresa generadora de energía.
Ahí
y
está.
Tiene todos los papeles que presenta. Eso es complicado. Seguro, responsabilidad civil, un rollo.
Entonces, para concretar, porque toda la información está en la página web de Oficinas Verdes, ¿no? Que les recuerdo.
Además, ustedes les ayudáis
sí,
en ese tránsito, ¿no?
Exacto.
De tener la idea hasta que sea una realidad.
Exacto. Incluso a rellenar el papeleo. Acabo de formar a 2 técnicos que están disponibles al teléfono para enseñarte el paso a paso de qué papel necesitas y de dónde lo sacas y cómo lo rellenas hasta ese nivel, ¿de acuerdo?
Y no es necesidad compartir una propiedad, sino simplemente tener un techo disponible y generar una mini planta de energía alternativa limpia, renovable.
Exacto.
y después garantizar que lo vamos a consumir. Cuando no la consumes tú, la consumo yo, pero no la vertemos a la red.
Exacto.
Sino incluso podemos poner baterías para acumularla, sí, pero que lo que producimos lo consumimos.
Exacto, ahí está. Lo que tú no vas a sacar beneficio económico de eso. Bueno, el beneficio económico va a ser que vas a querer generar tu propia energía. Barata. Un poco. Está, bueno, hay instaladores que dicen, según cómo tú te plantees tu instalación, el casi cero. El casi cero, ¿por qué? Si tú no tienes que hacer uso de la red eléctrica, ahí te vamos a decir, si tú te aíslas de la red eléctrica, el casi cero es una posibilidad. Porque si no haces uso de instalaciones por las que tienes que pagar, pues no tienes que pagar. ¿Qué ocurre? Que esto está ahora mismo en, según la comunidad, perdón, según el grupo de autoconsumo compartido, pero si ya existen instalaciones aisladas, que tienen un consumo cero porque se desconectan de la red eléctrica y producen su propia energía, la acumulan en sus baterías y se vierten a sí mismos, o sea, se nutren de su propia energía sin necesidad de utilizar instalaciones. Pero bueno, esto es un poco utópico cuando vivimos en una ciudad o en un pueblo donde está todo interconectado. Al final siempre vas a tener que hacer uso de instalaciones, ¿no? Y para ello hay que pagar, pero les garantizo que las cuantías se quedan en euros, vamos a decir en
lo no que, en cientos de euros, sino no, en decenas de euros o en menos de decenas.
Lo que uno lleva en la cartera para echarse el cortado y el bocadillo durante el día, se queda en casi nada. Entonces, yo les animo a que hablen con sus vecinos, con el del bar, con el del taller, con todas las personas que a su alrededor podrían conformar una comunidad y podrían generar su propia energía y consumirla, porque es un beneficio tan grande para todos y especialmente para el medio ambiente y especialmente para el bolsillo de cada uno de los que conforman esas pequeñas comunidades, ¿no? de autoconsumo compartido. Eso por un lado. Y que tengan en cuenta que los beneficios para los autónomos y pymes son bastante grandes. Es más, ahora mismo hay abiertas varias subvenciones en las que también aquellas personas que tengan una vivienda de explotación turística, ¿no? De estas casitas rurales que alquilo y demás. Ahora mismo hay también subvenciones para la eficiencia energética, que empecé a hablar de ella, ¿no? Esa eficiencia energética, que es el primer paso para saber, oye, ¿qué necesito consumir yo realmente? Y luego hablamos de vamos a producirla de forma sostenible para ahorrar a tope, ¿no? Para tener el mayor ahorro posible.
Que es importante también hablar que la eficiencia energética no solamente es tener la batidora triple A o la lavadora triple A plus.
Que es muy importante.
Que es importante, aunque sea más cara. También hay líneas para intentar renovar el parque de los, exacto, electrodomésticos, entregando uno viejo y sustituyendo como los coches. Sí. Quito uno contaminante y pongo uno tal, pues tengo una línea de una ayuda, ¿no? Pero así también es. En la eficiencia energética también está en los puentes térmicos, las ventanas, las puertas, los
envolventes. Esa es otra palabra que se
escucha. Que también tienen ayudas para mejorarlas.
Si escuchan la palabra eficiencia de la envolvente, eso de envolvente, ¿qué quiere decir? Todo aquello que aísla mi casa del exterior. Lo que estás mencionando tú, Diego, estas ventanas, estas puertas, incluso poner una pared justo donde me pega la humedad y el viento del barranco y esa parte de la casa es la más fría de todas. Oye, ¿que quieres ponerle una doble pared para aislarla bien? ¿O quieres
un revestimiento especial térmico?
Exacto, hay 20.000 soluciones.
Hay pintura.
Es más, hay muchísimas empresas canarias dadas de alta en un registro oficial del que se disponen las instituciones públicas, y invito a todas las empresas que trabajen de forma oficial a que se incluyan en este registro, porque nosotros nunca vamos a decir el nombre de nadie, pero sí te vamos a dar un listado de todas aquellas empresas que trabajan este tipo de proyectos. Oye, que yo quiero aislar mi casa, que tengo mucho frío, que tengo mucho calor, que tengo mucha humedad. Eso tiene soluciones. Y pedir un presupuesto para saber cuánto me cuesta a mí ser eficiente, ¿no? y mejorar en mi calidad de vida. Que uno tenga entre 20 y 22 grados en casa, verano e invierno, es una calidad de vida que, vamos, es tremenda. Entonces, yo invito a la gente.
¿Y eso se puede conseguir con un buen aislamiento de la envolvente? Es decir, es muy, sí, importante. Aquí se ha construido, sí, históricamente, porque teníamos un clima privilegiado, sin importarnos los puentes térmicos, sin importarnos el aislamiento, pero es eso que acabas de decir, es mantener el frío y el calor en distintas épocas del año. Es decir, que sea verano o sea invierno, y aquí, la transmisión hacia el exterior y el calor de la familia se mantiene en la casa.
Acuérdense de lo que empezamos a hablar del cambio climático, de que se van a extremar las temperaturas, inviernos más fríos y veranos mucho más calurosos, ¿vale? Aunque la media global durante todo el año está subiendo claramente y de una forma más rápida de lo que se imaginaba, no éramos tan negativos. O sea, cuando empezamos hace 20 años a hacer previsiones, nunca pensamos que fuera a ir tan rápido. Pero bueno, en todo caso, precisamente por estas temperaturas extremas de mucho frío en invierno, mucho calor en verano, la envolvente supone un paso enorme para no consumir ni calefacción ni aire acondicionado, simplemente aislar la temperatura de tu casa del exterior. Esto, junto con todo el uso de aparataje y de cualquier aparato eléctrico que se utilice, ya sea empresa, comercio o vivienda, familia. Ahí se puede generar un ahorro. Y les digo, puede llegar a la mitad de lo que se consume actualmente. La mitad. Y si encima esa mitad la puedes generar de forma sostenible, pues te quedas, ya te digo, echando el cortado y la otra mitad, ¿no? Con el precio del cortado te pagas la electricidad también mensual.
Yo estoy convencido de que si en Canarias, que estamos muy muy concienciados con la sostenibilidad y con la protección del medio ambiente, realmente todos los canarios nos preocupáramos de darle un giro a estas islas para ponerlas realmente en posición verde, seríamos un atractivo aún mayor turísticamente y habría muchísimos clientes internacionales que valorarían y serían capaces de pagar cuando vinieran a un paraíso medioambiental. Y aquí podemos hacerlo porque estamos en una isla. Tenemos que cambiar mucho, pero ojalá vayamos a coger ese camino.
Yo lo que les recuerdo, especialmente a los empresarios, a las pymes, a los autónomos, que invertir para ahorrar es un hecho. Porque no solo son estas subvenciones que les estoy presentando desde el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Transición Ecológica, sino que ya todos los ayuntamientos están poniendo bonificaciones fiscales. Es decir, oye, que me has puesto una comunidad de autoconsumo compartido, que me has puesto paneles en tu azotea, que te has comprado un vehículo eléctrico, te voy a hacer un descuento. Y son muchos y muy cuantiosos con respecto a los al IBI o al impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica, ¿no? El de carreteras que todos conocemos, incluso el ICIO de las empresas, ¿no? El impuesto de las empresas. Todo esto está siendo aún más un impulsado desde los ayuntamientos para que la ciudadanía en general y especialmente los empresarios y los autónomos y las pymes también den un paso adelante, porque al final su bolsillo se va a ver beneficiado junto con el medio ambiente, tal y como estás hablando. Esta proyección de una Canaria sostenible y de canarios que tenemos en cuenta, eso que vienen a ver los turistas, que es nuestro medio natural y nuestro clima, que nos importa porque al final dependemos de él en muchos aspectos, no solo el turístico, ¿no? También para comer y para vivir. Pero que teniendo todo esto en cuenta, el paso adelante es un paso de gigantes. Y yo les animo a que por lo menos lo mediten, lo hablen con los vecinos, con otros empresarios. Estamos dando charlas desde Oficinas Verdes, estamos dando charlas especialmente para comerciantes, empresarios en distintos pueblos. La información la vamos pasando por la página web y estoy haciendo realmente, estamos haciendo una campaña importante donde los empresarios salen con la cara de sorpresa, decir, pero todo esto estaba ahí, ¿cómo es que no me había enterado? Porque asimismo estamos trayendo subvenciones que están saliendo desde otras consejerías, como puede ser la de turismo, industrias y comercio, porque al final vamos de la mano. Ellos están poniendo cada vez más subvenciones para hacernos sostenibles, para que el turismo sea algo sostenible, el comercio sea sostenible. Y vamos en ese camino. Les invito a que nos sigan y que sigamos hablando de esto, que se hable de esto.
Por supuesto. Y además, quien tenga algún tipo de dudas, que se acerque a la página web de la Oficina Verde de Canarias, que ahí se va a encontrar toda la información y además un teléfono de contacto para que los técnicos...
Están todos en la web porque son muchos.
Pues nada, que quien tenga inquietud que se acerque, que ese es el camino, es el camino.
Sí.
Doña
Ánimo.
Carmen Nieves,
muchísimas
la semana que viene
gracias.
Más.
Bueno, un saludo.
Bueno, pues los que son fieles oyentes de esta radio, de Gente Radio, habrán observado que a partir de desde el pasado lunes hemos tenido un complemento, una nueva parte de la escaleta por las tardes. Están oyendo el ruido, ¿verdad? Pues sí, el lunes estrenábamos una nueva temporada, una nueva edición de Sobre el Asfalto y esta vez en Gente Radio. de la mano de José Pérez, que creo que está al otro lado de la línea telefónica. Don José, muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros. Pues aquí estamos ya prestos y dispuestos, como se suele decir, para llevar por toda la información que ocurre tanto en Gente Radio como en Radisora, que es donde también hacemos el programa de Sobre el Asfalto. Con mucho frío en el día de hoy, mucho frío en el día de hoy.
La verdad que es el inicio de una colaboración entre Radio Isora y Gente Radio, que pretendemos hacer que la radio local se oiga en toda la isla de Tenerife. Y empezamos con este programa del motor sobre el asfalto, dirigido por José Pérez, que de lunes a jueves nos va a acompañar por la tarde, ¿no? ¿En qué horario?
Pues no, vamos a estar de lunes a jueves, de 7 de la tarde a 8 de la tarde. Vamos a llevar pues toda la información que acontezca el mundo del motor. Y también pues siempre tendremos en los estudios pues a pilotos, gente involucrada en lo que es el mundo del motor, para entrevistarlos, conocerlos, como en el día de ayer. En el día de ayer pues teníamos a Jorge Pérez, que es un niño de 12 años que ha quedado pues tercer clasificado del campeonato interinsular de Tenerife de karting. Con 12 años pues ya tiene, ha conseguido sus trofeos, ha conseguido también ya su campeonato, y que lo teníamos ayer en los estudios. También tenemos en los estudios a Jonathan Pérez, que es telemetrista de un equipo de aquí de Tenerife, del equipo Procar, que se dedica pues a llevar la mecánica de todos los car de ese equipo, llevar la telemetría de los car, a enseñar a los niños a manejar los car, porque ayer nos sorprendíamos mucho cuando nos decían que un niño de 12 años puede coger con un car de esos dentro del circuito 107 kilómetros por hora.
Yo, mi madre, ya me gustaría a mí correr tanto con el coche normal. Oye, pues José, la verdad es que es el inicio de una colaboración entre dos radios locales que va a completar la parrilla de programación que le ofrecemos a todos nuestros oyentes, y de lunes a jueves por la tarde, a partir de las 7 de la tarde. Los miércoles hará el programa en directo desde aquí, desde el Puerto de la Cruz, desde el estudio de Gente Radio. Pero la verdad es que ayer estuve yo escuchando el programa, es una maravilla. Y además la afición del motor en el norte de Tenerife es intensa y fiel.
Sí, en Tenerife pues la afición del norte, bueno, ahí está el rally que organiza la escudería de Alto Realejo, el Orbecame Norte, que siempre arrastra mucha afición al norte de la isla. Es una afición que sabe mucho de motores, una afición que sabe de lo que se habla y sabe de lo que ve, y le gusta pues ver las pruebas del motor. Y yo te digo una cosa, yo creo que tengo que darle las gracias a Gente Radio por ese esfuerzo que han hecho para colaborar con el equipo de Sobre el Asfalto, para poder retransmitir nuestro programa diario de lunes a jueves y llevarlo a cabo en esa emisora y dándonos frecuencia a toda la zona norte de Tenerife.
Pues don José Pérez, muchísimas gracias por habernos compartido esta nueva noticia, esta enormemente positiva noticia para completar la emisión de Gente Radio, la escaleta, los contenidos, y a partir de desde este lunes y a partir de muchos años más, que usted comparta conmigo este micrófono, que es el mismo, el que usted usa el miércoles por la tarde, que el que uso yo el jueves por la mañana, y es un placer incorporarle a la gran familia de Gente Radio.
Yo lo único que puedo decirles, agradecerles pues ese acogimiento que me han dado en vuestra emisora, que Gente Radio pues que se oye en toda la isla, todo el norte de Tenerife
y La Palma,
Santiago,
y La Palma,
y La Palma, pues desde aquí de Santiago Ortega, y también se escucha perfectamente la emisora, la 95.6. El que no lo pueda oír por ahí, que conecte con genteradio.net, que también lo puede escuchar por ahí. O también lo pueden enganchar con nosotros a través de sobreelasfalto.com.
Pues nada, aquí Edisora y Gente Radio inician un camino que durará muchos años, espero, y que además iremos completando la escaleta que le ofrecemos a nuestros oyentes. Don José Pérez, Sobre el Asfalto, muchas gracias, y aquí le dejo el micrófono para el próximo miércoles bien trapadito y bien, bien cuidadito.
Se lo cuidaremos, ¿eh? Muchas gracias.
Primera pausa musical del día de hoy, antes de acometer la primera entrevista política, que tenemos varias en el día de hoy. Ya saben ustedes, Sia nos acompaña toda la semana. Temazo con David Guetta, Titanium.
Thank you.
8:50 minutos de la mañana en las Islas Canarias y 9:50 en la península. Lo digo porque ya tenemos cada día más oyentes en la península. Me sorprende porque de los WhatsApp que me van llegando por la mañana, hoy en concreto, echándome en cara que no les había hecho el resumen de noticias a las que los tengo acostumbrados, 3 son de la península. Así que felicidades a Gente Radio porque el tuning funciona. Tenemos la primera invitada del día de hoy, que es la primera candidata mujer a la presidencia del gobierno de Canarias de estas próximas elecciones. Y lo hace un partido político al que yo le tengo un especial cariño, entre otras cosas porque me ha acompañado en mis ilusiones durante muchísimo tiempo y que me gustaría, a mí personalmente, que me la volviera a incorporar a esa ilusión perdida. Se trata de Isabel Bello Bello, actual directora insular de Juventud del Cabildo Insular de Tenerife, que ha tenido bien desplazarse desde San Miguel hasta hasta Puerto La Cruz. Muy buenos días, Isabel.
Buenos días, Diego. No, el placer es mío, de todas formas. Yo vengo a diario a Santa Cruz, o sea que el desplazamiento lo contamos como si fuera desde Santa Cruz, porque iba a subir igualmente. Pero vamos, que como si tuviera que venir desde el triple de distancia. A ver, te encanta.
Yo voy a mojarme hoy, me decía, ojalá hubiese sido Isabel Bello Bello la candidata de Ciudadanos al gobierno de Canarias, la presidencia del gobierno de Canarias hace 4 años, pero no, fue otra. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, eran otros tiempos y bueno, las cosas van evolucionando. Y yo en aquel momento además estaba como coordinadora de mi agrupación, de San Miguel de Abona, y sinceramente si yo volviera atrás en el tiempo, creo que me hubiera gustado seguir viviendo esa experiencia, porque también coordinar una campaña municipal es una experiencia maravillosa, que tú la conoces además, esa experiencia, yo no la cambiaría por nada. Además, creo que no estaría preparada para estar ahora donde estoy y ante el reto al que me enfrento si no hubiese pasado por ahí. Creo que en todos los partidos, los aterrizajes desde arriba, pues luego tienen mal final normalmente. Es distinto cuando uno pues hace camino desde abajo, conociendo el partido, su idiosincrasia, a toda su gente, y recabando el apoyo, porque yo aprovecho cada vez que tengo un micrófono adelante para agradecer el apoyo de todos los afiliados que me prestaron su aval y que cada día me infunden ánimos y me muestran su apoyo, porque no es, vuelvo a repetir, yo no serviría para entrar aterrizando en un proyecto donde no conozco las bases, porque me parece que realmente cuando uno encabeza un proyecto tiene la responsabilidad de trasladar y de hacer, de materializar con éxito el esfuerzo de tantas personas y no el esfuerzo o el proyecto de uno personal.
Eso es así. Y la verdad es que el comenzar su andadura política en el ámbito municipal, a mí por lo menos me sirvió. Yo no he tenido nunca ningún cargo público, ni lo he pretendido, entre comillas lo he pretendido, pero el conocimiento de la municipalidad o el acercarte a la municipalidad pone en valor la valía de las personas que tienen como vocación trabajar para un ayuntamiento desde una concejalía, desde un ayuntamiento, ¿no? Y eso es importante que no se pierda nunca de vista desde cualquier perfil, pero desde luego desde el perfil político creo que es fundamental. Pero bueno, la valentía de Isabel Bello ahora queda demostrada, porque no ocurren buenos tiempos para Ciudadanos, no soplan buenos vientos, y lo que hace 4 años era una ola nacional, ahora es una resaca nacional, ¿no? Es decir, en vez de sumar, resta. Y es valiente seguir apareciendo en listas de Ciudadanos, un partido que ahora mismo está cuestionado por todos los ciudadanos, no, pero por todos los medios de comunicación, por lo menos.
Sí, vamos a ver. Yo no creo que sea algo valiente. Lo que puede ser, a lo mejor, es que desgraciadamente, pues por los comentarios que me llegan, resulta que es más escaso de lo que yo pensaba el estar en política por principios y por valores, por ideales. Yo me afilié a Ciudadanos cuando ya existían todos los partidos que actualmente concurren a los comicios. Es decir, yo me podría haber afiliado al Partido Popular, al PSOE, a cualquier otro partido, y opté por Ciudadanos porque es el partido que más encaja con mis ideales y mis principios, y me involucré desde el principio en este proyecto, y es mi proyecto, es decir, este es mi partido. No es ninguna cuestión de valentía o no valentía, porque mi objetivo no es un objetivo personal. Es valiente si yo lo que buscase es pues ser miembro del gobierno de Canarias o ser diputada, tener un proyecto personal para mí, pero no es el caso. Yo defiendo unos principios y unos ideales ahora mismo en un proyecto que se llama Ciudadanos y que efectivamente está atravesando, sobre todo a nivel nacional, una situación complicada, pero los partidos pasan crisis. Yo no me resigno a que este proyecto muera. Evidentemente, a lo mejor tenemos que pasar una travesía por el desierto importante, que ya llevamos atravesando un tiempo, pero yo, hasta que no se vaya el último afiliado, no me voy a ir. Yo no dejo tirado nunca a los míos. El futuro, Dios dirá, pero yo tengo la confianza de que este proyecto continuará, porque de hecho yo, cuando hablo con personas de toda índole en general, cuando hablas en general de la política, me doy cuenta de que, de hecho, la mayoría de las personas, sin saberlo, son de Ciudadanos, piensan como pensamos nosotros. Somos un partido de centro liberal que aplica la sensatez, que tiene unos estándares pues de profesionalidad muy exigentes. Es decir, todo el mundo dice, la gente que accede a política debería ser gente más preparada, porque claro, hay cada uno por ahí manejando dinero público. Bueno, nosotros lo ejercemos, son los demás partidos los que han dado cabida a lo mejor a otro tipo de perfiles que no tienen la preparación necesaria. Y luego, en cuanto a la limpieza, en la gestión, a nosotros no se nos conoce. Yo siempre presumo de eso con especial alegría y orgullo, que no se nos conoce un caso de corrupción en Ciudadanos. Y ahora estamos en una situación difícil, pero hemos estado gobernando en muchas comunidades autónomas, muchos ayuntamientos, son muchas administraciones, como para que no haya habido ningún caso de corrupción, con lo cual luego las políticas que aplicamos son políticas de sensatez y de moderación. Defendemos desde luego la libertad individual por encima de todo y aplicamos pues eso, políticas que destinan a preservar el interés general, sin sectarismos, sin extremismos, en fin. Yo no conozco otro partido en el que encaje tanto, ni yo ni la mayoría de la gente que conozco. Otra cosa es que el proyecto, en cuanto a liderazgos, en cuanto a determinados errores políticos que se han cometido, sobre todo a nivel nacional y en algunas autonomías, pues nos estén pasando una factura, a mi juicio, excesiva. Yo entiendo que la decepción que puede haber habido respecto de Ciudadanos es proporcional a la ilusión que se despertó en su día, y por lo tanto entiendo la dureza del castigo. Ahora bien, la realidad es que los errores que nosotros hemos cometido son absolutamente ridículos comparados con los de otros partidos, pero no nos importa, nos gusta que tengamos este nivel de exigencia y lo aceptamos, y por lo tanto aceptamos la presión mediática que hay para certificar la defunción del partido. Pero yo llevo años oyendo que Ciudadanos está muerto y aquí seguimos.
Así llevamos 3 años escuchándolo un día detrás del otro, y
claro,
la verdad es que todo parece que va por ese camino. A lo mejor hay que tocar fondo para poder volver a repuntar, ¿no?
Bueno, yo creo que probablemente todavía nos quede pasar por las próximas elecciones generales, donde los pronósticos demoscópicos ahora mismo no son buenos. Pero bueno, quién sabe. Desde luego, de todas maneras, yo distingo siempre las elecciones, para lo bueno y para lo malo, en las elecciones generales y en las elecciones locales. Igual que en las elecciones de 2019, en abril de 2019, sacamos más de 50 diputados. Pensamos que luego, íbamos a arrasar también en las elecciones locales y autonómicas, y en las autonómicas, por ejemplo, sacamos solamente 2 diputados. Y en muchos ayuntamientos conseguimos representación, pero uno, salvo Tacoronte, no pasó de 1 o 2 diputados en ningún municipio. Luego, la traducción no es la misma para lo bueno, pero para lo malo tampoco. Es decir, tengo la confianza de que nuestra fortaleza precisamente está en las personas que conforman el partido aquí, y por lo tanto, como las elecciones locales, la decisión del votante se basa más en la persona que en las siglas políticas a nivel local, estoy segura de que ahí se demostrará nuestra fortaleza, porque las personas que hay en el partido y los candidatos que se van a presentar son gente preparada, gente con mucha solvencia, más conocidas en sus respectivos municipios y territorios. Incluso, por ejemplo, en el Cabildo ya pues vamos con un bagaje de una gestión demostrada, y por lo tanto tenemos de verdad que toda la confianza en que el resultado no va a ser como se pronostica, tan malo que se pronostican los medios. Nosotros manejamos encuestas en las que en la mayoría de los casos conservamos nuestra posición, y en algunos casos incluso se mejora un poco.
Eso sería una buena noticia, porque desde luego entre todas las mataron y ya sola se murió. No hubo una guerra desde la derecha y desde la izquierda en destrozar la posibilidad de que Ciudadanos se convirtiera en primera fuerza política, cuando las encuestas sí lo indicaban poco antes de las elecciones del 19, antes de la moción de censura de Mariano Rajoy, que tan mal se gestionó desde la dirección de Ciudadanos. Y errores de egos personales, errores por anteponer el interés personal al interés colectivo, llevaron a esta formación política a la situación que actualmente lleva, ¿no? Pero ya insisto que había una... En mi interpretación de la situación, ¿no? Había una preocupación máxima tanto por el Partido Popular como de PSOE de atacar a Ciudadanos. Sí. Y ahora creo que lo echan de menos, porque
bueno, yo sinceramente no creo que lo echen de menos porque bueno, lo que están buscando al menos el Partido Popular y el Partido Socialista es volver al bipartidismo, que era un sistema muy cómodo.
Pero le han salido granos por los extremos, Podemos y PSOE.
Ya, pero Vox, ¿sabes qué pasa?
Son peores socios que Ciudadanos.
Sí, pero Diego, el partido, por ejemplo, Podemos, no supone un peligro para el PSOE, porque el PSOE sabe que Podemos nunca va a pactar con el PP. Y Vox no supone un peligro para el PP, porque sabe que nunca va a pactar con el PSOE. Sin embargo, Ciudadanos sí se considera peligroso porque al ser un partido de centro que de hecho huye de esos dos extremos, sí está dispuesto a pactar como estamos, tanto derecha como izquierda. Nosotros somos peligrosos porque igual que ahora estamos gobernando en el Cabildo con el Partido Socialista, en otra administración o en la misma, en un futuro podemos gobernar con el Partido Popular o con Coalición Canaria. Ese es el problema. Por eso somos peligrosos, porque somos, entre comillas, imprevisibles. Podemos y Vox no son imprevisibles, son completamente previsibles.
Por eso Ciudadanos era más incómodo y había que cargárselo.
Sí, yo desde luego que a mí no me gusta hablar de digamos, de todas las zancadillas que se nos han puesto desde los medios de comunicación también, probablemente empujados por presiones políticas que para mí son obvias, para mí. Lo que pasa es que no me gusta hablar de ese tema porque yo prefiero ser autocrítica, pero prefiero centrarme en aquello que depende de mí, es decir, en los errores que cometimos nosotros para no volver a cometerlos, en las situaciones más o menos injustas que hayamos podido sufrir. De nada sirve, para mí, de nada sirve denunciarlas, es simplemente seguir trabajando. Y te vuelvo a repetir, que sí, que puede que haya habido mucho interés en que a nosotros no nos vaya mal, pero yo prefiero centrarme en la autocrítica, porque nosotros también cometimos errores, y como eso depende de uno mismo, eso es en lo que yo quiero centrar mis energías para que no vuelva a suceder.
Pues uno de los errores que yo considero que son importantes era la estructura piramidal férrea y la falta de libertad que tenían las agrupaciones y las instituciones autonómicas de generar su propio programa político. Aquí en Canarias tenemos bastante idiosincrasia diferenciadora del resto del territorio nacional, y en su momento el proyecto nacional inundaba el proyecto autonómico. ¿Ahora van a ser capaces de presentarle a los ciudadanos canarios un proyecto liberal de centro centrado en los problemas de Canarias?
Sin lugar a dudas. Nosotros tenemos el compromiso de que aquí el partido es un partido, por así decirlo, de mandato canario. Nosotros somos, digamos, disciplinados respecto de las cuestiones a nivel nacional, pero en cuestiones de política local, en política autonómica e incluso en cuestiones de política nacional que afecten directamente a Canarias, nos movemos con total libertad como partido liberal que somos, de verdad. Hasta 2019 era un partido de ideología liberal, pero de estructura pues bastante poco liberal. Aquí, por ejemplo, yo siempre se lo digo a los candidatos, tienen libertad de pactos. Es decir, nosotros no vamos a imponer pactos en cascada ni estrategias en las que, como en otros partidos ocurre, incluso en el nuestro ocurrió, se utilicen las actas de los concejales para negociar a otros niveles, a nivel insular, a nivel autonómico. No, no, no. De hecho, cada candidato va a tener el proyecto, un proyecto para su municipio, y ese es el que tiene que hacer valer. También hemos hecho desaparecer esas líneas rojas que se nos impusieron en 2019 desde la dirección del partido, que no tenían ningún sentido. Tenían sentido para la estrategia nacional, pero no tenían sentido aquí, que era la prohibición de pactar con determinados partidos. Nosotros podemos presumir de que vamos a ser bandera de ello dentro del partido.
¿Te refieres porque a Coalición Canaria? Que se le...
No, no, y el Partido Socialista. O sea, usted recuerde que... Tú recuerda, Diego, que Enrique, digamos que cumplió su palabra, la palabra dada en campaña, y fue expulsado. Luego fue readmitido muy poco tiempo después, pero fue expulsado. Fue expulsado por cumplir su palabra. aquí va a ser exactamente igual. Ahora en esta ocasión va a ser él no va a poder ni va a pretender imponer a nadie los criterios que él mismo los criterios contrarios a los que él mismo siguió y los que defiende, que es cumplir la palabra. Cuando uno da su palabra en campaña, eso va a misa. Y eso es lo que vamos nosotros a ejercer aquí, en todas las candidaturas. No hay líneas rojas. Nuestras líneas rojas son nuestro programa electoral. Podemos pactar con el PSOE, con coalición, con el Partido Popular. Pero mire, fíjate que incluso te digo que hasta con Vox y con Podemos. Si ellos, es muy complicado alcanzar un acuerdo con estas formaciones. Pero a nivel local, sabemos que la política es menos ideológica que a nivel nacional, que es donde se legisla. Por lo tanto, Si esos partidos eventualmente renuncian a los postulados más radicales de sus programas, pues tampoco habría inconveniente. Ya vuelvo a repetir, el interés general de los ciudadanos y el programa electoral son las únicas líneas rojas que nosotros nos marcamos como partido de centro liberal. Aquí en Canarias la realidad es que toda la vida el centro lo ha ejercido el nacionalismo, del que se da por hecho que puede pactar con unos y con otros, Coalición Canaria, por ejemplo.
Pero no por ideología, sino por interés.
Sí, por los motivos que sean. En este caso, nosotros desde luego...
porque Coalición Canaria ideológicamente está, yo a veces pienso que está a la derecha del Partido Popular.
Depende de en qué ocasiones y en qué territorios. A veces lo parece, a veces son más de izquierdas. Yo oigo también postulados bastante de izquierdas a personas de Coalición Canaria que... Algunos me imagino que serán por interés y otros serán por convicción, pero porque así lo es en todos los partidos más centrados. Pero lo que me refiero es a que a nosotros somos un partido de centro que siempre se nos ha tachado de ser en realidad un partido de derechas, pero Ciudadanos no es un partido de derechas. Otra cosa es que su electorado en determinados momentos provenga más del centro-derecha, en otras ocasiones más del centro-izquierda. Pero dentro del partido, lo sabes bien porque conoces a mucha gente dentro del partido, hay gente que es más de izquierdas y más de derechas, o sea que no... Cuando uno se mueve...
Que hay mucha gente que se había equivocado de partido. Había gente que no sabía...
No, yo no creo que la gente se hubiera equivocado de partido. Digo,
lo que pasa es que
o sea, cuando un partido estaba tan de moda como estaba Ciudadanos, pues bueno, era muy goloso intentar entrar en ese partido, incluso aterrizar desde arriba, porque era como casi seguro que uno iba a conseguir un cargo público. En otros partidos hay que estar años, a lo mejor, trabajando y escalando con suerte para obtener determinadas posiciones y determinados cargos. Bueno, Ciudadanos era un partido de moda y mucha gente se sumó porque lo vio como una vía rápida y fácil de una promoción personal dentro de la política.
Y hemos dejado herencia, ¿no?
Sí, claro.
Nos arrepentimos como partido político de haber permitido la incorporación de determinados personajes no del todo positivos para la vida pública, o ese reproche no nos lo echamos.
Bueno, yo creo que se cometieron errores, pero esto es una opinión personal. También hubo muchos aciertos. Pero sí que, en mi opinión, sí se cometieron errores con determinados fichajes, como digo yo, que aterrizaron como paracaidistas sin tener realmente ninguna vinculación ni con el proyecto político ni con...
Y eso se van a quedar, tú lo sabes, ¿no?
¿Quiénes?
Esos paracaidistas que llegaron a través de Ciudadanos que han buscado colocarse en otros sitios.
Ah, bueno, pero si se han colocado en otros sitios, yo lo que digo siempre es, yo lo lamento, por las personas que militan en esos otros proyectos, porque probablemente haya gente que se quede atrás para que prosperen estas personas que en realidad...
les dan igual las políticas y las ideologías.
Sí, no tienen mayor apego al proyecto político que la expectativa de obtener un éxito personal, obtener un cargo público, obtener un sillón calentito a lo mejor en el Parlamento de Canarias o... Bueno, una concejalía.
Bueno, y dentro del proyecto político que vais a presentar a los canarios, ¿vais a llevar alguna bandera, alguna luz que alumbre el resto del proyecto? ¿Algo llamativo? ¿Algo que llame la atención, que genere ilusión?
Bueno,
¿algo valiente?
Sí.
Porque
sí,
yo sé que ustedes habéis hecho un diagnóstico, porque de alguna manera lo tenéis claro, cuáles son los problemas de Canarias.
Sí.
Pero lo que pasa es que las soluciones no son populares.
No, evidentemente no. Nosotros ya iremos desgranando poco a poco nuestro programa, pero evidentemente que es un programa en algunos aspectos sí es disruptivo, porque nosotros tenemos claro que hay algunos problemas estructurales de las islas que lo que requieren es una reforma radical en el mejor sentido de la palabra. Y, o como se dice el refrán, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Nosotros estamos dispuestos a enarbolar ese cascabel y a plantear ese tipo de reformas. Desde luego los problemas que requieren reformas de más calado aquí son fundamentalmente las políticas de vivienda y las políticas de sanidad. Sanidad se destina un 75% del presupuesto a esta materia. Y desde luego eso no se ve reflejado luego ni en la calidad de los servicios ni en la eficiencia. Y ahí lo que se requiere son reformas de calado, pues para poder hacer funcionar la sanidad como debe, para poder hacer llegar los recursos allí donde se necesitan, tanto recursos materiales como recursos humanos. Al final, incluso por una cuestión de garantías legales y por una cuestión de derechos laborales que se han ido obteniendo, consolidando con los años, la realidad es que la administración pública, incluso en materia de sanidad, en muchos aspectos, y es un elefante que prácticamente no puede moverse. Nosotros tenemos muy claro que la comparación en el mismo ámbito entre el sector privado y el sector público es sangrante. ¿Por qué se recurre al sector privado? Porque es más ágil.
Y porque el público es un elefante, como tú bien dices.
Efectivamente.
Para moverlo y para cambiar cualquier
cosa. Yo lo he vivido y lo he sufrido en el Cabildo. Cuando uno quiere poner un proyecto en marcha, y en mi caso estoy hablando de cuestiones con mucha más facilidad, lo que en el sector privado se podría tardar una semana, en el sector público se tarda meses. No es una cuestión de que uno no sepa gestionar mejor o peor, o que los funcionarios no sé qué. No. En el mejor de los escenarios, que ya le digo yo que en el Servicio de Educación y Juventud estamos en el mejor escenario a todos los niveles, sobre todo a nivel profesional y de recursos humanos, de calidad de esos recursos humanos, es la burocracia, es el procedimiento administrativo que
todo
hay que seguir.
Todo el protocolo que hay que seguir.
Efectivamente. Ya ni hablemos de las obras. Obras de carreteras, obras de construcción de vivienda pública, por ejemplo. A ver, ¿qué se ha hecho en vivienda pública en esta legislatura? Nada, prácticamente. Muy poco, desde luego en Tenerife, muy poquito. A pesar de que el incremento de la población de Canarias, el 80% se ha dado en Tenerife. Pues el destino de las políticas de vivienda para Tenerife ha sido escasamente del 30%. Pero en todo caso, de forma global, muy poco. En obras importantes no se ha podido hacer más, probablemente, en muchos aspectos, por ese problema que hay de estructura administrativa. Por lo tanto, esa es una de las reformas, dentro de lo que son las competencias de la comunidad autónoma, que hay que abordar. En educación también hay que hacer reformas, hay que hacer una gran apuesta, pues, por la implantación más rápida de la educación infantil de 0 a 3 años, no solo porque es un factor que determina, aunque no lo parezca desde pequeños, la igualdad de oportunidades, el desarrollo y el éxito académico de un niño que ha recibido educación de 0 a 3 años es bastante, sensiblemente superior a un niño que se incorpora más tarde a la educación. Y luego por otros motivos, como son los de la conciliación familiar.
Importante.
Pero se necesitan plazas públicas, necesitan ya, y para eso pues nosotros defendemos la puesta en marcha de un gran concierto con el sector privado, un sector además eminentemente femenino. Hablando coloquialmente, todas las guarderías que hay un montón de plazas que disponibles para hacer, para convertirse en plazas públicas, y además para la administración, para el contribuyente que se levanta cada día a pagar impuestos, es mucho más barato pagar una plaza en una guardería que ya está en funcionamiento que poner en marcha la construcción de una nueva guardería o de un nuevo centro de educación infantil dentro de un centro educativo o fuera del... En fin, es una cuestión...
Es que no hay que asustarse, porque cuando la educación en este país pasó a ser obligatoria y gratuita desde los 4 años hasta la final de la ESO, si no hubiese sido por los colegios privados concertados, hubiese sido imposible.
Efectivamente, pero aquí hay una serie de prejuicios ideológicos hacia lo privado que no tienen, en realidad no tienen ningún sentido.
Sigo diciendo que la ideología es el momento que pasa a un segundo plano y que el primer plano lo ocupa el interés común de las personas. Es decir, no se puede estar negando la posibilidad de una solución por un tema ideológico cuando hay que atender una necesidad básica. Así que...
Sí, pero además que es cuestión de coger una calculadora.
Se me va a notar mucho que a mí me gusta Ciudadanos. Pasa que es que me tenéis que volver a ilusionar.
Sí, eso desde luego.
Es que estoy huérfano, es decir, y como yo creo que hay muchísimas personas en esta comunidad autónoma que se encuentran huérfanos, digo, ¿a quién voto? Y en el espectro no aparece Ciudadanos. ¿Cómo vais a poner a Ciudadanos en el espectro de votantes, de lo que el votante puede optar? Porque ahora mismo está como muy escondido.
Bueno, pues con mucho trabajo, desde luego. Tenemos que hacer llegar nuestra propuesta y nuestro mensaje para volver a ilusionar. Efectivamente, no nos resignamos. Yo no me resigno porque, como bien dices, yo no quiero volver a ser una huérfana política. Yo me sentía huérfana y siempre he votado, bueno, pues la opción menos mala, por así decirlo, hasta que apareció Ciudadanos y por fin encontré un proyecto con el que yo sí me identificaba, no al 100%, pero sí en
un porcentaje muy
elevado. Exacto, disculpa. Y por lo tanto nos resignamos. Entonces, ese empecinamiento en hacer valer este proyecto y estas ideas, especialmente en esta tierra, es lo que tenemos que empezar a contagiar. Pero para eso hace falta, bueno, no tanto valentía, pero sí tosudez. Y los que quedamos somos muy, muy tosudos. Y lo que hay que transmitirle a la gente es que no tienen por qué resignarse. Y no tienen por qué resignarse a volver a votar a lo menos malo. Porque yo percibo mucho en la gente que se ha vuelto un poco a eso, a esa resignación de, bueno, pues estaba Ciudadanos, incluso la gente de izquierda, pues a lo mejor los que están defraudados con Podemos y demás, y se están, bueno, yo percibo esa cierta resignación, es una resignación que va acompañada del desapego hacia la política y hacia la clase política, totalmente justificada, pero tenemos que luchar contra ese desapego y contra esa resignación y sobre todo tener en cuenta que lo que nos jugamos es en manos de quién vamos a poner los recursos públicos, que es nuestro dinero, el dinero del contribuyente, y por lo tanto hay que ser extremadamente exigentes a la hora de votar y votar con la cabeza, no votar con el corazón ni votar con las tripas, no votar ni desde el cabreo ni desde el mero apego a una sigla, sino votar con la cabeza, votar a las personas.
Pues Isabel, hay una cosa que a mí me empieza a apretar el zapato en el sentido que ya empieza a haber prisa. Ya sabemos que Isabel Bello va a ser la candidata a la presidencia del gobierno autónomo. Habrá que conformar las listas en las distintas islas, tanto las insulares como la autonómica. Sabemos también que Enrique Arriaga se va a presentar a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Ayer conocíamos la noticia de que Benito Regalado, invitado estás, Benito, a venir aquí a explicar tu programa en Tacoronte como candidato a la alcaldía. Pero es fundamental para que un proyecto político se consolide en una tierra como Canarias que tenga buenos candidatos a las distintas alcaldías. ¿Para cuándo conocemos los candidatos de los municipios?
Bueno, ayer fue ratificada la lista de candidaturas propuestas por las diferentes agrupaciones y a lo largo de estos días se irán conociendo de uno en uno todos esos candidatos. En muchos de los casos son los actuales concejales de Ciudadanos y en otros son afiliados nuevos que han dado un paso porque la agrupación ha entendido que necesitaba una renovación del liderazgo. Y efectivamente ahí es donde radica la fuerza del partido, como ya te he dicho antes, en esas personas. Al Cabildo probablemente se ha designado como candidato Enrique. Él quiere, porque además él dio un paso a un lado para no concurrir a las elecciones autonómicas, porque su prioridad siempre ha sido Tenerife. Y se presenta además al Ayuntamiento de Santa Cruz porque es la capital de Tenerife y porque él entiende que tienen que ir de la mano, la capital de la isla y, bueno, la capital de Canarias en este caso, y el Cabildo de Tenerife. Aquí en esta legislatura se ha vivido, pues digamos, las consecuencias menos bonitas de que y más perjudiciales de que el Cabildo y el Ayuntamiento no vayan de la mano y por lo tanto en la creencia de que es importante que la capital y el Cabildo vayan de la mano, Enrique se presenta a Santa Cruz y yo espero que así lo apoyo, que finalmente el partido lo designe como candidato al Cabildo de Tenerife también.
Pues iremos conociendo esos candidatos a medida que se vayan produciendo.
Sí, a lo largo de esta semana y bueno, ahora con el parón de los carnavales probablemente...
Es verdad que hay carnaval. Yo que soy sí. Tampoco carnavalero.
Habrá que esperar. Yo sí soy carnavalera. Sí, es cierto que mi etapa de mayor participación carnavalera, pues ya la pasé cuando era más joven. Pero a mí sí me gusta, lo que pasa es que, bueno, ya entre las obligaciones laborales y maternales, pues no es que falten ganas, pero sí falta un poco de energía para meterse en el carnaval. Pero yo espero que, por lo menos el carnaval de día, que para mí ha sido uno de los grandes, el gran salto cualitativo del carnaval de Tenerife ha sido el carnaval de día. Ese sí espero poder disfrutarlo.
Pues Isabel Bello, candidata de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno Autónomo y además nueva líder de Ciudadanos en Canarias, puesto que ha asumido el cargo de coordinador autonómico sustituyendo a Enrique Arriaga, que de verdad de corazón te deseo todo lo mejor, porque todo lo mejor para ti será todo lo mejor para Ciudadanos. Yo creo que cada día es más importante que Ciudadanos vuelva a recuperar la figura que nunca debió haber abandonado, ¿no? Y que de verdad hay mucho huérfano en Canarias que necesita un proyecto ilusión. Así sí. Que ánimo para que seáis capaces de construirlo y transmitirlo.
Muchas gracias, Diego. Yo reitero a todos los oyentes que seguimos aquí, que nos mueve aquello que los movió a ellos en su día, a votar a Ciudadanos, y que no vamos a desistir, que conozcan a las personas que seguimos aquí y que estamos seguros de que cuando nos conozcan un poco mejor, si ustedes también nos lo facilitan, tendrán muy claro que somos una opción más adecuada en la mayoría de sus municipios, sí.
Pues eso espero, de verdad. Yo creo que muchos oyentes de Gente Radio también están deseando de conocer a esos candidatos y ver si realmente pueden depositar confianza en ellos y en el proyecto de Ciudadanos que tanto ilusión generó en esta tierra y que tan necesario, creo yo, que es que vuelva a serlo.
Lo somos, sí.
Pues nada, cuando vayan teniendo ya estructurado ese programa político, esa propuesta electoral que nos van a hacer a todos los canarios, yo te agradeceré tremendamente que vengas aquí y nos lo cuentes para ir clarificando las opciones que tenemos los canarios de depositar votos.
Claro, cuenta con ello y muy agradecida, sí.
Pues un besito muy grande y ya sabes que esta es tu casa.
Un abrazo para todos, buen día.
Pues cuando son las 9:25 minutos en Canarias, 10:25 en la comunidad peninsular, es el momento de saludar a también candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias por Coalición Canaria, don Fernando Clavijo. Muy buenos días, don Fernando.
Hola, buenos días.
Antes que nada, pedirle disculpas, pero sabe usted que la gala de la elección de la Reina del Carnaval acabó ayer bastante tarde y hay quien va con un poquito de demora. Estamos acumulando retrasos a pesar de las prisas.
Magnífica gala, por cierto. Ayer hay que felicitar al Ayuntamiento porque la gala fue espectacular.
¿La vio? ¿La vio en directo o no? ¿La vio?
La vi por la tele.
Ah, como todos los mortales. Que admitan, pero, sí. Oye, por la tele salía bien, ¿eh? Salía bien, quedó muy bien realizada también, ¿eh? Pues nada, celebremos que esa gala vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser después de la crisis la crisis amarga. Ha recuperado perfectamente su pulso. Don Fernando, yo tendría muchísimas cosas que hablar con usted, pero hoy tenemos poquito tiempo, con lo cual quisiera centrarme un poco en la actualidad que usted actualmente lleva entre sus manos, siendo senador por designación autonómica en Madrid. ¿Cómo están las cosas en Madrid y si realmente lo que está pasando allí pasa tan desapercibido como parece, ¿no? Es decir, Canarias no está presente ahora mismo en las Cortes Generales, en el Senado.
No, ahora mismo hay una batalla. Al estar Núñez Feijóo en el Senado, pues se ha convertido en un terreno de enfrentamiento político, posiciones muy encontradas, mucho ruido, mucha crispación, mucha agresividad y digamos poca productividad, o sea, pocos acuerdos que se alcancen que de alguna manera pues beneficien, en vez de ser una cámara de debate territorial, que es realmente para lo que está constituida y es el leitmotiv del Senado, se ha convertido en un ring político, ¿no? Y eso siempre es malo.
Cierto, cierto. Y la verdad es que se está pasando la legislatura y va a acabar esta legislatura sin que se hayan solucionado los problemas que realmente a los canarios nos preocupan, como por ejemplo la solución definitiva del REF y todo lo que viene derivado de él, ¿no?
Sí, vamos por seis decretos anticrisis y seis decretos que no han resuelto los problemas de los canarios. Ha tenido que ser precisamente Coalición Canaria la que los presupuestos, cuando necesitaron nuestro voto, pues pudimos meter partidas para el REF, el transporte gratuito en Canarias o el 60% del IRPF descuento para La Palma, ¿no? Porque al final siempre piensan en la península, el IVA, la industria de la cerámica, ¿sabes? O sea, son cuestiones que desde luego no resuelven los problemas de los canarios, ¿no? Y eso es, bueno, pues sinceramente a veces es hasta frustrante.
¿Y cómo ponemos remedio a esto, don Fernando? Porque llevamos ya muchos años siendo los grandes olvidados de la política nacional, donde tenemos que estar permanentemente recordando que existimos, que somos diferentes, que tenemos una diferenciación que no se recoge en las leyes y que tenemos siempre que estar con la lupa puesta diciéndole, la antorcha, señores, acuérdense que esto es Canarias, que no somos Cuenca.
Con el peso de los votos. Es que es el peso de los votos. Mira los vascos y mira los catalanes. Todo está girando ahora en torno a Cataluña y a Euskadi, porque necesitan los votos y Pedro Sánchez necesita sus votos para estar en la Moncloa. Cuando Mariano Rajoy necesitó los votos para estar en la Moncloa, pues nosotros, Canarias contaba y se hablaba de Canarias y en las leyes introducíamos la singularidad de Canarias. Luego, el pueblo canario tiene que darse cuenta de que necesita representantes en Madrid, tanto en el Congreso como en el Senado, y necesita instituciones que no tengan sus jefes en Madrid, que sus jefes sean ellos. Es que el que le vota al PSOE, el que le vota al PP, sabe que no es el jefe de esos escaños. ¿Es Núñez Feijóo o es Pedro Sánchez? Sin embargo, los que votan a Anorama, pues a Anorama no le va a decir nadie de Moncloa lo que tiene que hacer y lo que tiene que votar. Se lo dice la gente de aquí. Cuando va al mercado, cuando va a las reuniones, cuando se reúne con los colectivos. Y eso es lo que hará que Canarias cuente.
Ojalá, yo tengo mis dudas, don Fernando. El otro día no pude asistir a su presentación aquí como candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno de Canarias. Y yo me quedó mucha pena de no ir. Me quedó mucha pena de ir porque estaba vestido para ir, pero no vamos a decir por qué, pero el que tiene muchos hijos tiene que apechugar con las consecuencias. Que tiene los fines de semana pocas libertades nos dejan. Pero bueno, yo demostré, vamos, detecté ahí que había una ilusión por parte de los afiliados de Coalición Canaria, miembros de la ciudadanía civil, de la sociedad civil, representantes de algunas agrupaciones, asociaciones, que están de alguna manera demandando que el nacionalismo que encarna Coalición Canaria tome peso y que supere el haber estado 4 años fuera del gobierno. Pero también detecté que había necesidades de proyectos estrella, de volver también a generar ilusión, de la unidad del nacionalismo en torno a una sigla. ¿Va a llegar a tiempo Coalición Canaria para haber aprovechado estos 4 años del desierto de la oposición para volver a ilusionar a sus votantes?
Bueno, yo creo que el pase por la oposición, aparte de permitirnos hacer autocrítica, que era necesaria hacerla también, yo creo que nos ha permitido, primero, fortalecer la estructura del partido, que es importante y que muchas veces cuando te centras en la gestión pues te olvidas de fortalecer la estructura del partido. Y luego nos ha permitido también estar y tener el tiempo y la tranquilidad que de no tener la gestión que te tiene atosigado, pues te ha dado también el tiempo necesario para poder revisar los proyectos, revisar planteamientos y reflexionar. Y yo creo que ese proceso se ha hecho dentro del partido. Se ha hecho en el partido, nos ha permitido reencontrarnos también con la ciudadanía. Hoy, por ejemplo, en Canarias hay más de 1.500 afiliados más que cuando estábamos en el gobierno. Es decir, en un momento donde teóricamente la gente pues debería pasar de ti porque no estás gobernando, porque no tienes a lo mejor tanta capacidad para influir, pues todo lo contrario. Ha habido mucha gente que se ha decidido dar el paso a afiliarse a la Comisión Canaria en todas Canarias. Y eso creo que ha sido una lección importante para si volvemos a, si la ciudadanía nos vuelve a dar la confianza y nos permite otra vez acceder a las instituciones, hacerlo con la lección aprendida.
Don Fernando, una pregunta personal. ¿Pactará con Ángel Víctor Torres para llegar al gobierno de la comunidad autónoma o esa línea roja se la va a poner a usted sí mismo?
No. La línea roja que tenemos es con Vox y con Podemos. Esas son las dos líneas rojas.
Exclusivamente.
A partir de ahí, exclusivamente. Porque representan todo lo contrario de lo que queremos para nuestra gente.
Incluido Casimiro, también entra en las perspectivas, Casimiro, AHI.
A partir de ahí, nosotros somos partidos constitucionalistas, lo importante no es faltar para volver a las instituciones, lo importante es qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Vienen 4 años complicados, el 2024 en Canarias va a ser un año complejo, ¿no? Y estamos viendo cómo en estos años Canarias todos somos más pobres en Canarias, nos hemos alejado de la media de España, hemos perdido diferencial fiscal, la productividad se ha desplomado, la renta disponible de las familias, tenemos un 47% de la población infantil de Canarias ahora mismo en riesgo de exclusión social.
Ese es el gran problema, don Fernando.
Claro, ese es el problema.
Es entonces, que encima los datos económicos nos apuntan de que el próximo año Canarias va a crecer el doble, económicamente hablando, en macronúmeros, que el resto del territorio nacional. Y sin embargo las diferencias sociales se agrandan y somos más pobres, los pobres y los ricos más ricos.
Claro, pero vamos a ver, están hablando y dicen, no, hemos recuperado el PIB. Es mentira. Yo, quizás a lo mejor, como soy economista, pues a veces me enerva ese. A ver, tú para saber si has recuperado o no el PIB, tienes que descontar la inflación. Con la inflación que hemos
tenido. Lo decía ayer Fran Heredia aquí en estos micrófonos, lo decía claro, lo mismo que está diciendo.
Claro, tienes que descontar la inflación, no puedes engañar a la gente. Tienes que ser decente cuando das información. Y no puedes tratar de vender de que estamos mejor que nunca, de que ahora no. Los datos del empleo. ¿Hay más personas de alta la Seguridad Social? Sí, claro, porque los fijos discontinuos resulta que,
no sé dónde
que también ahora no están en el paro. Pero la realidad es que se están trabajando menos horas que antes. La realidad es que la productividad es menor, porque si tú coges el Producto Interior Bruto y lo divides por el número de asalariados, verás que hemos perdido 10 puntos de productividad. Y si tú coges la renta disponible de las familias en Canarias, verás que antes estábamos en el 84% respecto a la media española, estamos en el 71%. Con lo cual somos más pobres, y eso no lo puedes ocultar. Luego no ocultes un problema, porque si niegas el problema no vas a poder ser parte de la solución. Y ahí es donde yo quiero ver. ¿De verdad vamos a hacer grandes acuerdos? ¿Seremos capaces en la próxima legislatura de poner sobre la mesa grandes acuerdos para resolver la pobreza infantil, para resolver las rentas disponibles en la familia? Eso es lo que a mí me importa. Y ahí nos encontrarán y nos podremos encontrar con todos los partidos políticos, salvo con Podemos y con Vox. Eso ya lo hemos dicho.
El caso que se está conociendo en estos días de la corrupción en Fuerteventura por compañeros políticos socialistas, incluso con algún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿va a suponer un hándicap para el Partido Socialista en Fuerteventura? ¿Eso puede suponer que se gane algún diputadito por ahí a Coalición Canaria?
Hombre, yo imagino que le afectará políticamente al Partido Socialista. A mí, por ejemplo, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué cesó Ángel Víctor hace 6 meses al director general? ¿Tendría información privilegiada?
Algo sabría.
¿Y si lo sabía, por qué no lo denunció? Porque entonces, bueno, son cosas que...
La reacción ha sido muy rápida, ¿eh? La reacción del Partido Socialista con respecto al diputado nacional y al exdirector general de ganadería ha sido muy rápida. Es decir, que yo entiendo lo que está diciendo don Fernando, que es así. Es decir, que algo sabrían.
Claro. Pero a partir de ahí siempre hay que decir, oiga, vamos a dejar que la justicia actúe, vamos a lo que lee uno y lo que ve de la prensa, pues no es bonito, pero bueno, como siempre digo también, vamos a esperar a que la justicia actúe, ¿no? No vamos a prejuzgar a nadie, porque vivimos en un Estado garantista y es importante también que los derechos de las personas se preserven.
Don Fernando, el próximo 28 tengo yo entendido que ya van a cerrar todas las listas de Coalición Canaria al Parlamento, a Cabildos y Ayuntamientos.
No, será los primeros días de marzo. Vale. Los primeros días de marzo cuando se cierre. El 11 de marzo Tenerife tiene la presentación de todas las cabezas de lista y será pues a finales del 28 de marzo cuando nosotros.
28 de marzo, ese fue el número que me dijeron a mí, entonces yo te entendí febrero.
Previsto hacer el Consejo Político para aprobarlas todas.
Bueno, pues don Fernando, lo que sí, imagino que ¿cuándo se acaba las sesiones del Senado en Madrid?
Bueno, nosotros estaremos hasta abril. Hasta abril tendremos sesiones, luego mayo pues serán, pues, como las elecciones, pues digamos municipales en toda España, pues entonces ya ahí no tendremos pleno, pero vamos, la actividad nosotros la vamos a mantener hasta abril.
Ok, pues ya sabe usted que está invitado aquí para una entrevista larga y distendida donde pongamos el énfasis en los puntos que diferencian el programa político de Coalición Canaria de otras alternativas políticas para que los oyentes de Gente Radio puedan depositar su voto de manera consciente sabiendo a lo que votan. ¿Le parece?
Me parece perfecto y muchísimas gracias.
Gracias a usted, don Fernando. Venga, candidato a presidencia del Gobierno Canaria por Coalición Canaria y de momento senador autonómico o por designación autonómica en Madrid. Suerte y defienda bien a los canarios ahí.
De acuerdo, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Pues esta sintonía vayan ustedes acostumbrándose a oírla los jueves, porque a partir de hoy tenemos que celebrar la incorporación al equipo de analistas y opinadores de esta casa llamada Gente Radio, a la que ustedes son tan fieles oyentes, a una de las personalidades nacionalistas que a mí más respeto, me parece, porque en mí genera autoridad. Una persona capaz, gran comunicador y además tiene la suerte de casi siempre, no siempre, decir lo que piensa, aunque él me va a llevar la contraria. Don José Alberto Díaz Esteban, y muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días y bien hallado. Sí, te voy a llevar un poco la contraria.
¿Por qué?
Pero no porque no quiera, sino porque muchas veces no puedo decir todo lo que quiero.
Pues vamos.
Eso no me impide decir que todo lo que quiero, todo lo que pienso, lo digo.
Eso sí es verdad. Hay una diferencia, yo se lo digo muchas veces a mi núcleo duro. Cuando uno no puede decir la verdad, es mejor callarse.
Porque cuando
uno dice una mentira se nota mucho.
Sí, sí, ya te digo. Se puede decir la verdad, solo la verdad, pero no toda la verdad.
Toda la verdad, yo estoy de acuerdo.
Entre otras cosas porque hay siempre aspectos que se le escapan, que uno no tiene los detalles, que uno no tiene las pruebas, que uno no puede comprobar y que forma parte simplemente de lo que él opina, pero no puede constatarlo y por lo tanto transmitirlo como una verdad. Yo no soy de los que pontifican como otros, creyéndose en posición de la verdad absoluta, y cuando sé algo lo digo, y cuando es una mera opinión también digo que es una mera opinión.
Pues la opinión de José Alberto Díaz Esteban es de manera individual y a título personal, dentro de su nueva sección que conoceremos por el nombre de El Observador Impertinente. ¿Por qué Observador Impertinente, José Alberto?
Bueno, es una forma de titular algunas de las reflexiones que he hecho durante mucho tiempo en diversos medios de comunicación, especialmente cuando todos empezamos a encaminarnos en lo de las redes sociales, pues yo escribía algunos artículos en un blog personal al principio, después en Facebook, después en Twitter, y lo titulé como Reflexiones en voz baja de un observador impertinente. Impertinente por esa sensación, por ese calificativo que decimos de alguien que a veces no es oportuno, inoportuno y por lo tanto impertinente, y porque a veces lo que dices no es exactamente lo que la gente espera que diga. Y yo creo que es bueno sorprender también, y estamos demasiado acostumbrados a ser tan políticamente correctos que nos, en fin, raya un poco los oídos cuando alguien no dice lo que esperamos oír. Yo pretendo también, en la medida mismo de estas posibilidades, pensar y hacer pensar, y por lo tanto a veces ser un poquito impertinente.
Pues bueno, aparte de todas las cosas que ha hecho José Alberto Díaz Esteban, tiene una formación periodística, lo cual se le nota en la manera de comunicar, y una trayectoria política y un bagaje político que ha tocado casi todos los palos. Creo recordar que ha estado en casi todas las administraciones públicas, ámbito local, insular y autonómico. Hoy por hoy parlamentario del Gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias, pero no está aquí en calidad de político, sino está aquí en calidad de observador. Y para estrenarnos esta sección, yo creo que es un tema de actualidad, que ha cogido actualidad en las últimas 24-48 horas por el nuevo caso de corrupción que conocemos en la isla de Fuerteventura. Bueno, en ámbito nacional, porque esto toca bastantes territorios, ¿no? Pero nos lleva a la judicialización de la política, que en este caso de Fuerteventura está la Fiscalía Anticorrupción por medio. Pero en otros casos aparecen las denuncias de una manera un poquito más partidista. Y queríamos hablar del caso de tu tocayo, de otro José Alberto, el que fue alcalde de La Laguna, que también creo que ha habido unas novedades en los últimos días que clarifican un poco que la justicia a veces no llega a ser justa, y sobre todo cuando no es lo suficientemente rápido, deja de ser justicia, ¿no?
Efectivamente, pero no hay que confundir la judicialización de la política, que tan tristes y lamentables episodios hemos vivido por injustos en los últimos años, con el episodio de estos últimos días, que es una trama de corrupción que no parte de una denuncia política, sino de una investigación policial, y que además, si quieres luego lo comentamos más en profundidad, no es un hecho aislado. Es decir, el problema de esta trama que se ha descubierto en el seno del PSOE canario, y hay que decirlo así de claro, no es el problema, insisto, un problema de un golfo aislado al que se le ha cogido con la mano en la lata del gofio. No, no. El problema es que aquí hay una trama, es decir, una organización criminal, pertenencia a organización criminal y cohecho, esos son los delitos
que se le imputan,
presuntos delitos que se le está imputando, y por lo tanto significa que hay una trama organizada, que es una corrupción sistemática y que, por supuesto, debió haber colaboradores necesarios para que se produjese. Por lo tanto, este es un tema que luego, insisto, si quieres, profundizamos un poco más. Y otro tema es el de la judicialización de la política. Incluso podríamos hablar de la politización de la justicia, que otra.
A mí me gusta más ese término. Me gusta más ese término que acabas de emplear.
Que es mucho más ha estado mucho más de moda por esos cambalaches en los puestos de la judicatura y por los evidentes intentos de manipulación que ha hecho el gobierno, del Consejo General del Poder Judicial, bueno, digo el gobierno y también la oposición a nivel de todo el Estado, del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional. Pero vamos con la judicialización de la política municipal, que es lo que más hemos visto últimamente. Y efectivamente, el caso más llamativo que hemos visto estos días ha sido la exculpación total, completa y por tercera vez en pronunciamiento en sede judicial del anterior alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, tocayo mío, es verdad. Siempre yo con él me meto mucho y le digo, mira, tú eres el José Alberto malo, yo soy el bueno. Pero bueno, aparte de bromas, lo importante aquí es que la justicia se ha pronunciado, insisto, por tercera vez, exculpando de cualquier responsabilidad sobre un no delito. Es decir, el problema ya no es que no cometiese el delito, sino que los pronunciamientos judiciales indican que, en primer lugar, no hubo ningún aprovechamiento económico ni ningún menoscabo de la hacienda pública. Y segundo, no hubo ni pudo haber en ningún momento comisión de delito. Es decir, que era toda una trama completamente absurda que, sin embargo, llenó de titulares medios de comunicación con juicio político y se utilizó aviesamente para obtener el poder, para manipular electoralmente a la ciudadanía y para manipular con posterioridad los pactos de gobierno, no solo en el municipio de La Laguna, sino con afectación directa al gobierno de Canarias, porque claro, aquello se derivaba no solo de la actuación de José Alberto Díaz y de, no me quiero olvidar, Antonio Pérez Godiño, Tito Pérez Godiño, un concejal que también fue injustamente machacado en lo profesional, en lo familiar y en lo político, con unas acusaciones absolutamente absurdas, como ha quedado perfectamente demostrado, y con una intencionalidad clara de utilizarlo en beneficio partidista y electoral. Claro, cuando uno ve esta forma de actuar, se da cuenta de que no es solo, es un poco como antes hablábamos, una cuestión de actuaciones aisladas, sino de un sistema, de una forma, de una marca, de un modelo de hacer política, que es el que se ha impuesto, lamentablemente, no en el PSOE en general, sino en este PSOE en particular, que lamentablemente estamos sufriendo, sobre todo en estas islas, ¿no? Es el PSOE, no el que fue responsable y capaz de llegar a acuerdos durante muchos años desde la etapa democrática. No, no. Es el PSOE que encarna perfectamente, pues, Santiago Pérez, Patricia Hernández, el PSOE de los Torquemadas, el PSOE que acusa y se esconde, el PSOE capaz de llevar a los tribunales cualquier cosa y manipular incluso los procedimientos y los tiempos judiciales con tal de alcanzar el poder. Y uno dice, hombre, ¿cómo es posible que esto tenga resultado? Pues a la vista está que lo tuvo. ¿O cómo creen ustedes entonces que se conformó el actual gobierno de La Laguna? Por cierto, no ganaron las elecciones. ¿O cómo creen ustedes que consiguieron articular una mayoría suficiente en el Cabildo de Tenerife, donde, por cierto, tampoco ganaron las elecciones? Pues con toda esa artimaña del desgaste público, político del adversario, al que no le ganaban en las urnas, sumado a una hábil manipulación a la hora de conformar pactos de gobierno. Y algunos por inexperiencia, otros por interés, picaron en esa torpeza, en aquellas famosas, a ustedes recordará, famosas líneas rojas de no pactar con imputados, y claro, como ellos conseguían, no las condenas, pero sí las imputaciones, porque actuaban habilidosamente en los juzgados, consiguieron imposibilitar cualquier acuerdo con Coalición Canaria y, por lo tanto, conseguir ese pegamento del poder que unió a estas extrañas mayorías en, insisto, municipios como La Laguna o como el Cabildo de Tenerife. También lo intentaron en el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde, por cierto, también esta misma semana ha habido una exculpación expresa del equipo de gobierno encabezado por José Manuel Bermúdez, que también fue acusado por los integrantes del Partido Socialista. Es más, en el durísimo auto del Supremo se viene a decir que esas acusaciones, esa reiteración en la acusación, porque ya había sido exculpado por primera vez y aún así, y en contra del criterio de Fiscalía, ellos presentaron un recurso, que no pueden convertir esas acusaciones en una causa inquisitorial por parte de un interés político claramente predeterminado.
No,
y todos estos casos, perdón que me haya alargado
sí.
Un poco.
No, ahora te pregunto una cosa.
Es lo que configura, y podríamos hablar de muchos más casos en el Cabildo de Tenerife, donde también ha habido exculpaciones expresas por parte de la justicia muy recientemente, es lo que configura una forma, una manera, una repugnante manera de hacer política, que es la que lamentablemente ha llevado a un puñado de Torquemadas al poder. Y lo triste de todo es ese cinismo atroz que es, a base de acusaciones falsas, haber llegado al poder, y cuando se producen casos ciertos por parte de la justicia, como el que estamos viendo en el seno del gobierno de Canarias, el exdirector general de Ganadería o el diputado nacional por la provincia de Las Palmas en esta trama de corrupción, o seguir más lejos, esa desaparición de 4 millones de euros de dinero público en unas mascarillas que nunca llegaron, no. Cuando se producen esos casos, ellos se lavan las manos, ni siquiera quieren hacer comisión de investigación y esquivan cualquier responsabilidad. Y tenemos una doble vara de medir en la ley que sí le gusta a este Partido Socialista y a este gobierno. Es la ley del embudo. Lo ancho para mí, lo estrecho para ti.
Y además los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy, 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 muy importante que cubrir, y es que no se le da la misma cobertura a todos los casos de denuncia cuando el tema va creciendo ante la duda del político, y cuando se exonera de toda responsabilidad no tiene la misma repercusión, con lo cual eso también es preocupante. ¿Habría alguna posibilidad de que la clase política o los que actualmente ostentan el poder o los representantes que vamos a nombrar dentro de poco con nuestro voto en mayo de este año tomen en consideración consideración la posibilidad de establecer un protocolo, una manera de actuar o incluso un reglamento o una ley que impida que se utilice las denuncias particulares para deteriorar la imagen pública de un político? Es decir, algo parecido a que si usted en el ejercicio de sus funciones públicas observa un mal comportamiento de un político, pues entregue los datos de su investigación a la Fiscalía, que es la que tiene que considerar si abre causa o no abre causa.
No, yo no creo que sea posible un pacto de este tipo. Quiero decir, somos los ciudadanos.
¿Se va a seguir utilizando los políticos? ¿Van a seguir utilizando?
Claro, porque si el que lo hace obtiene buenos resultados con lo que hace, es difícil que deje de hacerlo. Es así de triste. Es más, todo este proceso un poco, insisto, repugnante de politización de la justicia, de utilización política de la justicia, se aceleró de manera muy acentuada y se puede constatar, sí, en la historia reciente de nuestro país, a partir de un determinado momento, que es una creación con indicaciones directas del Ministerio de Justicia de aquellas fiscalías anticorrupción. Es decir, dicho mal y pronto, desde que don Juan Fernando López Aguilar, de infausto recuerdo político para esta tierra, se hizo cargo del Ministerio de Justicia con el señor Rodríguez Zapatero y se encargó de crear, no diré una trama porque me parece muy duro, pero sí toda una sistemática donde las instrucciones políticas se hacían llegar de manera permanente a la Fiscalía para que actuase en un determinado sentido o al menos en un determinado ritmo, manejando perfectamente los tiempos y acompasando los tiempos judiciales a los tiempos de intereses políticos siempre del mismo partido. Luego, claro que ha habido un interés particularizado y partidista en esta utilización y, por lo tanto, si usted me pregunta si creo que por parte de quienes tan buenos resultados han obtenido con este sistema van a tener alguna tentación de rectificación, ya le digo yo que no.
Pues una pena, porque enturbia mucho la vida política, que ya va tan deteriorada hasta la imagen pública de los políticos, pues esto la verdad es que no viene a sumar en positivo, sino muchísimo en negativo. ¿Qué tal la gala de anoche, don José Alberto?
Pues fantástica gala.
Fue bonita, ¿eh? La vi por la televisión, sí, usted sí. Yo sé que la vio en directo, yo la vi por televisión, quedaba muy bien realizada en televisión, pero se veía que estaba trabajada, ¿eh?
Una gran gala, yo sí, la viví en directo, la vivo en directo desde hace, en fin, más de 25 años, porque me encanta participar y he estado muy cerca en determinadas épocas, ahora no, de la organización de la fiesta, del carnaval, y tengo que decir, para gran disfrute personal además, que yo creo que ha sido una de las mejores galas de los últimos años, sin duda la mejor obertura de una gala del carnaval de la última década, de todas las que ha hecho el director actual, Enrique Camacho, con una participación brutal. También tengo que decir que se notan mucho las ganas de la gente, ¿eh? Estos dos añitos castigados por la pandemia y también por la crisis, por esa ceniza moral que nos ha enturbiado el ánimo a todos, hace que cuando llega esta fiesta, este carnaval, haya una percepción, una sensación, unas ganas enormes de disfrutarlo. Pues se ha juntado una buena, una magnífica, diría yo, cobertura artística de la gala con unas ganas de participación de la ciudadanía enormes. Y ver ese escenario colmado de agrupaciones, miles de personas, ¿eh? Han participado casi tanto gente sobre el escenario como que esté viéndola en las gradas. Fue absolutamente espectacular y yo me alegro muchísimo. Ojalá sea el preludio de un magnífico carnaval también en la calle, que al final es lo que distingue al carnaval de Santa Cruz de Tenerife. No solo una magnífica organización, digamos, del carnaval oficial, sino sobre todo y fundamentalmente ese carnaval en la calle que nos hace absolutamente mágicos.
Pues don José Alberto, bienvenido a la gran familia de Gente Radio y que todos los jueves disfrutemos de su opinión, de su análisis, de los temas que usted considere más importantes de comentar a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias.
Será un verdadero placer y espero que la gente por lo menos lo reciba con espíritu crítico, con ganas de pensar y, ¿por qué no?, también, si no están de acuerdo en algo, que participen, lo digan e intentaremos adaptarnos a lo que la gente quiera y diga.
José Alberto, un gran abrazo y muchísimas gracias por aceptar el ofrecimiento que te hemos hecho.
Un cordial saludo para todos.
Bueno, pues ya llegamos a la segunda pausa musical. Antes y previa a la tertulia que se apetece hoy interesante, Big Girl Cry decía. Ahora volvemos. Sintonía de tertulia para acabar el programa de hoy. Cuando nos hemos pasado 2:10, no se preocupen ustedes, queridos oyentes, que van a disfrutar de la tertulia. Vamos a extenderla por lo menos hasta menos cuarto, si José me lo permite, y Verónica también, porque como saben ustedes que ayer fue la gala de la elección de la reina, pues algunos vienen todavía con la purpurina puesta. Doña Patricia Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
¿Se puede decir del Partido Popular?
Se puede decir del Partido Popular.
¿Fuiste a Santa Cruz ayer?
No fui.
Será de las pocas del Partido Popular que no estuviera ayer en la gala.
Bueno,
porque mira
vi,
que había
peperos. Yo lo vi allí en la tele porque estuve en Santa Cruz, me cogí un agua, me mojé toda y me tuve que venir a casa.
¿No te cogió nieve?
No, la nieve está.
Por las cumbres están preciosas.
Está precioso. Qué bonito se ve el valle hoy. Sí.
Villera. Santiago Martínez.
Muy buenos días.
¿Te puedo decir Santi Martín, como te decía antiguamente?
Sí, también, no pasa nada.
¿Sigues en Podemos?
Sigo.
¿A pesar de todo?
A pesar de todo.
¿Y cuál las vas a coger? ¿El de Podemos Izquierda Unida? ¿El de Equo Los Verdes con Proyecto Drago? ¿El de cuál? ¿Dónde vas a poner?
Hemos cerrado coalición con Si Se Puede y con Izquierda Unida.
¿No te queda otra?
Es lo que hay.
¿Ya te hubiera gustado a ti que hubiese sido otra cosa?
Bueno, me hubiera gustado que hubiera sido más amplia, pero
a mí también, a mí también. Pero bueno, la izquierda del PSOE no tiene
es lo que hay.
No tiene otro remedio. No se ponen de acuerdo. Don Benigno Guillén, que se estrena. Muy buenos días.
Buenos días.
Para quien no lo sepa, el Partido Socialista. ¿Vas a presentarte en el Sauzal?
Sí, estamos en eso. Sí, estamos con finalizando la elaboración de la candidatura. Sí.
Pero nada, un político socialista valiente, porque presentarse en el Sauzal por parte del PSOE hay que ser valiente.
Sí, sí, ya llevamos esta legislatura. Y bueno, pretendemos dar un vuelco a lo que es el municipio, porque está muy muy abandonado.
Demasiados años con Coalición Canaria, ¿no?
Demasiados años.
Bueno, pues ha llegado, a ver, sí, a ver la purpurina. Doña Verónica Mesegui, de Coalición Canaria, muy buenos días.
Muy buenos días.
De Tise, que estabas en la gala, porque tengo aquí unos vídeos fantásticos de lo que está pasando. Mejor retransmitido que desde... Y además me mandó uno y digo, estás al lado de José Alberto, porque me acabas de mandar otro vídeo.
Pero mira, a dos, o sea, justo enfrente mía. A dos sillas enfrente mía.
Me tenían petado el de tal. Pues yo cada vez que hablaba con uno, estoy en la gala, estoy... Yo lo digo desde el PP, pero el PP estaban todos. Y todos juntos, estaban todos en el mismo sitio.
Y todos los del PSOE también estaban todos.
Los del PP no estaban cerca de ustedes, ¿no?
Nosotros estamos en medio. Entre el PP y el PSOE.
Para que no se peleen, ¿no?
Para que no se peleen. Sí,
este año no invitaron a todos los consejeros, me dijeron que no.
No, bueno, de hecho, yo fui para atrás. Sí.
Pero se pasa mejor para atrás que para adelante.
Yo me lo paso mucho mejor.
Ya te lo digo yo.
Yo me lo paso mucho mejor.
Sí. Yo no he sido nunca a cargo público, con lo cual no sé, pero los veo allí y digo, es que amarga.
Bueno, también te voy a decir, aunque yo a veces me he sentado ahí, no
te puedes mover tanto, no puedes bailar.
No, ¿qué? Sí. No, yo me muevo, que sí. Va. Eso, no, bueno, que lo lleva la sangre, no lo puede evitar.
Son para moverte, sentarte como si estuvieras viendo una obra de teatro, ¿no?
No.
Oye, pues en la Orotapa creo que hay una gala de la elección de la reina también muy interesante, porque he visto la pasarela montándola y digo, de la época gloriosa.
Sí, mañana, viernes, si el tiempo nos lo permite, si no se pasa el lunes. A ver si estamos en ello.
Ay, sí. Eso debe ser que hago mi trabajo bien, pero no me invita ni Dios. a ninguna cosa. De
si quieres, te pido una invitación en el ayuntamiento. Te
no, porque igual después me voy a un compromiso y igual tengo que ir, no me apetece lo más mínimo. Que, es que alternar con políticos fuera de micro es complicado. Yo tengo un amigo que es muy periodista.
Perdona.
Ah, yo sabes que alterno mucho con muchos políticos.
Por eso te digo.
Pero tengo un amigo que me dice, no se puede hacer uno amigo de los políticos desde tu posición de comunicador. A los políticos hay que tenerlos al margen, así que porque son peligrosos, porque van por interés contigo.
Fíjate que a mí me dicen lo contrario, que no se puede hacer amigo de los periodistas.
Pero que van a interés por contigo, ¿para qué? ¿Tú te crees que la gente...? No,
eso no. Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo.
Los amigos, oye, que yo tengo amigos en Vox y tengo amigos en Podemos, o sea, yo también. No me miro
en
nada...
Vox no, pero que digas que somos peligrosos tampoco...
¿Verdad que no?
Peligrosos.
¿Verdad que no?
Mordemos y tal.
No, yo tengo una buena opinión de, sobre todo del político local. Es decir, del político municipal tengo una muy buena opinión, porque creo que mayoritariamente, y es una triste pena que la ciudadanía no se dé cuenta de eso, mayoritariamente son personas vocacionadas, con una vocación muy importante de servicio público y con una valentía de enfrentarse a una situación mal pagada. Lo digo siempre.
Sí,
muy mal pagado.
La gente no... Yo creo que eso
y
no
muy
lo,
desagradecida.
No lo conoce.
Y sobre todo que se comen todos los marrones de todos los políticos de las altas esferas, que son donde pillan y despachan y tal. Y después los que pagan son los cercanos.
Está en el barro, está en el barro.
Sí, es lo peor.
Pues bueno, si quieren empezamos por lo de Fuerteventura, pero yo no sé, que me da un poco de pereza. ¿Quieren?
Es que...
Lo dije ayer, digo, esto nos va a acompañar, ¿no? Y hoy se han despachado a gusto algunos
medios de comunicación. Y no sé, por lo que he oído... O por lo que me he hecho un poco eco de algunos medios que lo han sacado, no queda solamente ahí. Creo que esto es bastante amplio. Comenzó con el director de insular de Puerto del Cabildo.
Ah, bueno, es que hay quien quiere vincular una cosa con la otra.
No, es que todo está vinculado. Todo está vinculado. Hay un nexo que es el mediador.
El caso mediador. Ahora me deja el teléfono de Félix para que me lo cuente.
Venga.
Pero escúchame una cosa. Yo ayer, no sé si me viste, yo me retuve. Me retuve porque tiene muy mala pinta.
Muy mala.
Esto tiene, de verdad, tiene muy mala pinta. Y de hecho el PSOE ha actuado ejemplarmente y ha dicho, paso al frente rápido. Es decir, aquí hay que ponerse... La reacción ha sido inmediata.
Hombre, dimitió.
Esto se lleva investigando hace un año y pico.
Se sabe... Es que... Pues te digo que tiene muy mala pinta. Yo ayer no me quise mojar y digo, no me voy a tirar a la piscina porque mi objetivo no es periodismo de investigación. Pero esto... Cuidado, ¿eh?
Todo se investiga un año y pico antes. No te va a decir tú fuera culpable. No es así. Sí, o sea, hay que investigar y qué tal. Pero que es verdad que pinta mal. Pinta fatal. De hecho, ha dimitido, ¿no? Como diputado.
Ayer. Para poder ser juzgado en la misma causa, no en la Audiencia Nacional.
Exacto.
Ah, bueno. Sino que va al juzgado del número 4 de Santa Cruz.
Y pringó a su sobrino y...
Y hoy salen ya las imputaciones que son de organización de criminal.
Pero fíjate cómo es la cosa. O sea, Ángel Pérez, el director, el que fue director insular de deportes del Cabildo de Tenerife, denuncia por estafa al mediador. Este demuestra que todo lo que se estaba haciendo tenía el permiso de Ángel Pérez. Le incautan, le piden al mediador una serie, le piden el móvil. Y en el móvil encuentran conversaciones, fotos de varias personas.
Incluido alcaldes del norte.
Incluido alcaldes del norte, o sea, hay municipios, o sea, aquí está, pero municipios, gente... islas y gobierno. O sea,
pero ¿sabes lo que pasa? Que la sensación...
¿Del norte del Tenerife, Tenerife?
Sí, Ignacio Rodríguez.
Ah, vale.
Y algún concejal amigo.
Hablan de La Matanza, hablan de Los Realejos, hablan de Santiago Ortegue, o sea...
Vamos, que es que el tema de la corrupción es complicado. Y es que son sistemas que se han venido empleando durante muchísimos años. Mis experiencias personales es que quien maneja dinero público tiene siempre la tentación de jugar. Yo no voy a contar toda la anécdota que tengo, pero tengo muchas.
Pero digo... Hay una cuestión que uno se plantea, ¿no? como partido, ¿no? Me gusta lo que dice, que creo que es lo más justo de, oye, pues mira, uno está investigado, tiene que tomar la decisión, irse irse de la política para que, yo creo que es lo más honesto. Y lo entendemos así, pero la vara de medir de unos partidos no son iguales con otros. ¿Eso le llega a pasar a Coalición Canaria?
¿Y al PP?
¿O al PP? Somos todos unos corruptos que aunque se haya ido, porque de hecho nuestros que han hecho malas cosas, bueno, nuestros no, tampoco es mucho, pero quien ha hecho malas cosas, se ha ido y todavía a día de hoy te lo siguen haciendo oposición a la oposición con eso. Quiero decir que cuando le toca, en este caso, perdona compañero, al Partido Socialista, que una trama de corrupción, ellos como que no es cosa de ellos, como que es un tema personal, que ya se fue, que ya no cuenta con nosotros. Nos llega a pasar a Coalición Canaria y somos todos unos corruptos, porque es como el caballo de batalla para hacer daño, ¿no? A un partido, aparte de judicializar muchísimas cosas para hacer política.
Pero da coraje lo que estás diciendo, porque al final, oye...
Corrupción es corrupción.
Un garbanzo negro en un potaje no te estropea el potaje.
Es que esto no es un garbanzo negro. Ni esto ni la corrupción
ya,
en este país.
Bueno, pero
hay procedimientos, pues ya digo, yo no quiero contar muchas anécdotas, pero yo tengo casos en los que, si tú... A ver, la corrupción está basada en tres patas: el político, el funcionario y el empresario. Si una de las tres falla, eso se va a hacer puñeta. Con lo cual hay una cohabitación de intereses que hemos permitido durante toda la historia de este país, en épocas anteriores y en época democrática, independientemente de quién gobierne. Y hay cosas que los empresarios damos, ya no soy empresario, pero damos por hecho. Es decir, que cuando alguien te ofrece la posibilidad de coger un contrato con un porcentaje por encima de tu precio, a cambio de darle una dádiva a alguien, ¿quién dice que no? Y más, yo digo, yo he dicho que no. Y además diré
yo conozco gente que no.
Diré en qué caso, es fácil decirlo.
Yo de esas tres patas, dos son mías. Y yo te puedo asegurar que yo digo que no. Vamos.
Bueno, pero es que el problema está en que hay que decir que no y hay que denunciar.
Claro, efectivamente.
Y hay que denunciar. Y cuando te lo planteas, y hablo de mi título a título personal, dice, ¿me merece la pena a mí meterme en este charco?
Pero hay que denunciar.
Es que entonces, ¿de qué estamos hablando?
Es un riesgo, sí, pero cuando uno demanda valentía a uno, hay que ejercerla. Y yo no la he tenido, lo reconozco que yo.
Es complicado.
Es muy complicado. Porque, ¿qué vas a decir? Es que me fui a comer con un concejal de Arico y voy a decir el pueblo, un concejal de Arico, un consejero del Cabildo y un directivo de Endesa, y me dijeron que en billetes de menos de 100 euros querían tanto dinero para tal.
Qué horror.
Y me levanté y me fui. ¿Hice la obra? No. ¿La hizo una empresa? Sí.
Claro.
¿Y yo hice alguna obra más para esa gente? No.
Oye, y lo bien que uno se queda con la conciencia tranquila
Eso lo decía yo también. Sí. Yo duermo, yo no me cambio de acera. Cuando me encuentro con alguien, no me cambio. ¿Verdad? Pero a veces pienso, he hecho lo correcto. Y la conclusión es, tenía que haber ido. ¿Cómo le explica? Mire usted, un señor que no se presentó, que dijo...
¿Y cómo
que
lo demuestras, no?
¿Cómo lo demuestras?
Complicado.
Porque lo que está claro es que las consecuencias, simplemente por levantarte de la mesa, ya las tienes. Imagínate si, si eres capaz de decir.
Bueno, así el mediador hizo no sé cuántas grabaciones. Que, o sea,
yo todavía no he aprendido.
No confiaba, grababa, tiene como más de 1000 grabaciones.
En este caso estaban los GPS, en este caso que estoy contando, estaban los GSM, los teléfonos GSM, que empezaban a tener cámaras de fotografía.
Es verdad.
No, pero es que.
Bueno, en una línea, que escribías en una línea.
No, y aparte que si vas a un sitio público, yo te puedo sacar la foto y puedo pensar que estás pensando en un trama o algo de esto, pero vamos, que yo me fío de la gente, que todo el mundo.
Yo por eso no voy a comidas, de reuniones de comidas. Todas las reuniones que tenía era con las puertas abiertas, los despachos abiertos, porque es verdad, uno tiene que ser, aparte de serlo, hay que parecerlo.
Sí, chicos, tú puedes ir a comer con un consejero del cabildo porque es amigo tuyo, estudió contigo, sí, y no significa que estés tramando
algo.
Pero
hay que tener cuidado. Pero vamos, yo sé de las que opino que hay que ser muy, muy precavido en este tipo de cosas.
Bueno, yo quería sacar hoy un tema. ¿Acabamos este tema?
De todas las maneras, hay veces que los partidos han protegido a sus políticos implicados en asuntos, y yo creo que el partido tiene que tener muy claro estos temas, tener una normativa clara, en el sentido de que cuando alguien está salpicado o parece que va a estar salpicado, dejarle apartadito un momentito y vamos a ver.
Tampoco justo, porque yo creo creo en la presunción de inocencia, siempre.
Es que a siempre veces te dicen está salpicado, pero que el mono está salpicado sino porque están denunciados simplemente.
Y te voy a poner mi caso en particular. Hace 3 días se archivó una causa en la que además la jueza es contundente, en la que dice que hay inquisición por parte del Partido Socialista hacia mi partido y hacia mi persona. Porque intentan hacer política a través de los juzgados.
Mira lo que dice. Un tema del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Un tema del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Sí, que se lo.
Yo tenía clarísimo. Yo tengo claro mi conciencia está totalmente tranquila. Sabía que no. Tengo todo firmado por mis servicios jurídicos. Y además lo pone claramente, lo expresa claramente la jueza, que esto es una persecución política. Entonces. Yo, además, hasta con Ángel Pérez, todo lo que pase, yo siempre primero creo en la presunción de inocencia. Entonces, a veces no es justo, no. Porque yo no he hecho más que trabajar, no soy capaz, a día de hoy, porque uno no sabe la vida, pero yo, vamos, como me han educado, no soy capaz ni de coger un céntimo, y han ido por mí a hacerme daño a mi imagen, a hacer daño a mi familia, a hacer daño a muchas cosas de mi alrededor por hacer política, y eso tampoco es justo. Y eso tampoco es justo. O lo que le pasó en tu caso al compañero, a López Afonso.
Que estuvo hasta condenado durante un tiempo.
Entonces, sí. No es justo. Porque hacen política a través de los juzgados. Así están los juzgados como están.
16 años en la Orotava con un caso grúa parecido y al final se queda archivada la causa.
Tres veces
que pagar todo el ayuntamiento, o sea, donde me incluyo.
Todos los ayuntamientos.
Tres veces han archivado al exalcalde de La Laguna, José Alberto, 3 veces.
Hemos hablado con José Alberto ese tema.
El tema del caso Grúa. ¿Tú crees que...?
Pero eso es una fijación de Santiago Pérez.
Claro.
Eso es Santiago Pérez.
Pero ¿tú crees
eso
que
eso...? No es un partido, es una persona.
Con una fijación de ciertos periodistas.
Sí, pero cuidado. Y con la cohabitación de los
periodistas. Y con la veneplácea de algún partido
porque
también.
Pero
Santiago Pérez estaba por Tenerife, Nueva Canaria, estaba en Avante, Sí, Santiago Pérez ha ido pululando entre distintos partidos.
Es un mecanismo que se utiliza muchas veces, que es muy injusto.
Claro,
muy injusto para hacer daño, pero tú estás viendo que estás... Usted me puede hacer daño.
Mira,
políticamente.
Vamos a dejar hablar a los chicos, pues bueno.
Sí, sí. Ay, es que ponerse enfrente de la mujer tenía que haberse mezclado como en las bodas. Como en las bodas.
Parecemos las dos. Chucu.
No, tú escúchame. No,
bueno. Deja que venir, ¿no?
Puede ser lo que planteas, pero bueno, vamos a ver. Pero es que esto no es una cuestión de un partido o de otro. Es decir, cuando ustedes también han utilizado eso, es decir, desde que se... Sí, no me digas que no, porque lo han utilizado también.
¿Con qué lo hemos utilizado?
Bueno, pues, con determinados casos en los que...
¿Cómo
cuál? Pues, ¿en qué te digo yo?
Le sacan ventaja a los socialistas.
Los socialistas nos sacan mucha ventaja.
Bien, ¿no? ¿Alguna vez lo han hecho?
Pero más ventaja, ¿por qué? Porque
lo hacen.
Empezamos a gobernar hace poco.
Porque mira, eso empezó en La Laguna. 40 años. No llevamos 40 años. Ahora cumplimos 30. Espérate, no llevamos 40.
Vamos a poner una cosa buena. Ángel Montañez estuvo aquí el lunes, creo, esta semana, y a mí me llamó la atención el reparo que tenía en llevar a la fiscalía unos posibles acontecimientos ilegales del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. si eso, y más se lo dije cuando estrenamos los micrófonos, y ahora lo siento, Ángel, te lo digo en público, si eso es al revés, tardan un minuto.
Un minuto.
Sí, sí.
Se lo dije, digo, es que nuestros votantes no lo van a... Es que la judicialización de la política por parte del PSOE es exagerada.
Es exagerado.
En eso no. Sí tiene.
Pero me dices que
porque
hacemos.
Porque lleva más tiempo.
Claro, vamos a ver. Nosotros hemos llevado. Al alcalde lo hemos llevado 3 veces a la fiscalía. ¿Vale? Todavía tiene una causa pendiente. Entonces, cuando. Es que es obligación del político cuando ve que hay una irregularidad, por llamarlo de alguna manera, tienes que denunciarlo.
Pero
no
eso es
puedes
otra cosa.
Mirar para otro lado.
Pero eso
otro
es otra
lado.
Cosa.
No,
que no. Ahí. Y por supuesto, no solamente el político, cualquier ciudadano está en la obligación de que cualquier irregularidad hay que denunciarla. Pero eso es una cosa y debe ser así. Otra cosa es la persecución política a través de los juzgados. Estamos hablando de 2 cuestiones diferentes. Y el PSOE utiliza mucho esa vía.
Yo estoy entendiendo lo que está diciendo decir, Verónica. Sí. Cuando hubo una irregularidad, y además eso.
No me parece
coge
bien,
el papel y dice: Fiscalía, investigue usted esto. Yo veo una cosa rara y la fiscal que o el fiscal que actúe de oficio. Otra cosa es persecución: de decir, he mordido una presa, ahí pego un agujerito, y aunque la justicia una y otra vez me esté diciendo tal, voy metiendo una cosa.
Y otra, eso y es prensa, lo que... y prensa. Y oye, es que esa gente tiene familia.
Hay diferencias, ¿no?
Con Fernando Clavijo, que tuvo que llevarlo a un tribunal superior porque es que, y recurren. O sea, le digo, el auto mío, o sea, no cabe más recurso porque es una inquisición, o sea, así, tal cual, es una inquisición. Y eso,
cansa y
es doloroso, es muy doloroso.
Bueno, pues hablaremos. Porque,
y las varas de medir, cuidado, porque vamos a ver Santiago Pérez y mucha gente, a ver si...
Santiago Pérez llegó a cuestionar la capacidad del fiscal y del juez,
sí,
caso de Grúa, es decir, llegó a decir, oye, ¿qué pasa con esto? Que son incapaces. Pero bueno, que es muy capaz de subirse el sueldo y quería empezar hoy por esto, ya hemos comido un ratito.
Ay,
de tertulia.
¿Quién se quiere subir el sueldo?
No, ya se lo ha subido.
¿Quién?
Ya se lo ha subido. Un tal Garamendi.
Ah, pero que no se lo ha subido.
¿Ah, no?
A ver, que se lo sube.
Venga. ¿Se lo ha bajado?
No.
Pero... Se lo ha ajustado a la inflación.
Pero a ver, si
porque con 400.000 euros no llega al final de mes.
Si toda una COE dice que está ok, pues porque una junta directiva decide, ¿no? Y si han decidido subirlo a menos. ¿Te parece mal que se suba el sueldo?
A mí fatal.
Sí, claro.
A mí fatal.
No, porque después estaba regateando y no fue a la mesa de negociación para subir el salario mínimo. Vamos a ver.
Hoy te voy a contar una cosa que te va a quitar la buena opinión de Garamendi. Te voy a contar una cosa que te vas a quedar
muerta. Lo conozco personalmente. Yo estuve
no le vas a volver a saludar.
Estuve en COE.
No le vas a volver a saludar.
El presidente de la COE.
Presidente de la COE.
Vale.
Yo estuve en COE.
No es canario. ¿A qué te pasa como los Estados Unidos?
Me saca
de Estados Unidos, no sé dónde está.
COE Nacional.
Y yo buscando aquí en San
Google. El presidente aquí es Pedro Afonso.
Antonio Garamendi.
Pero vamos, con lo crítico que es con el tema del salario mínimo interprofesional, con lo crítico que es con la subida de los convenios para actualizarse al IPC, que él se suba o que la COE le suba a él.
La COE se lo sube, lo que pasa es que él es crítico porque es lo que le piden los otros empresarios.
Claro.
O sea, tú un 60% en un año, un sueldo de salario a un empresario pequeño, que el 90% de las pymes no somos SICAP.
El rey se ha subido el 4, como los funcionarios.
Mira. Oye, cuesta hacerlo, porque es que nos cuesta dinero.
Cuatro.
O sea, una empresa.
El 4-4.
Entiendo perfectamente lo
dos
que me estás diciendo. Pero
un
mira,
y pico por aquí.
En 3 años.
Una frase que dice: a mí me han subido el sueldo para intentar evitar que a ustedes les suban el salario mínimo.
No, ¿verdad?
Eso es, no, perdona, pero es que es lo que hace.
Ay, por favor, que no. Él yo pelea
entiendo,
lo que los demás empresarios quieren.
Entiendo perfectamente
quieren,
que
labor.
El salario
es un buen meme ese, ¿no? Es un buen meme lo que acaba de decir Santiago. Me suben el sueldo 9% para que yo impida que usted le suban el 4.
Pero vamos a ver.
Yo entiendo perfectamente
de 300
que una,
a 400
que un autónomo, una pyme que tiene 3, 4 empleados, el subir el salario mínimo les va a suponer un costo importante.
Un 60% ha subido.
Y que incluso.
Y que incluso.
Y que incluso puede que en algún determinado caso de 4 empleados pasen a 3.
A 3 y a 2. Te lo digo que yo he reducido
lo puedo
al
entender,
50%
pero
la plantilla.
Entiendo, también entiendo que es que en este país...
¿Es preferible tener tres trabajadores dignamente pagados o cuatro explotados?
No, explotados no va a estar ninguno.
Tal como lo has
los
dicho,
convenios los hacen los patronales.
Tal como lo has dicho, prefieres tener tres sector, dignamente
pagados. ¿Tú con 1.000 euros llegas a final de mes?
No, es mejor ser productivo.
Pero mira, que, menos gana un concejal en la rotada.
Pero escucha, mira que yo estoy rojo. Yo.
Sí, pero el concejal de la rotada...
Y tiene bloqueado los sueldos.
No se dedica.
Déjame terminar, porfa. Y eso lo contrapones a los 11 millones y medio de horas que se hacen extras sin pagar.
Gratis.
Bueno, pero eso depende del empresario, porque en mi convenio se pagan. Es que todo depende de tu sector.
Sí, no, si todos los convenios dicen que se tienen que pagar las horas extras. Pues, todos los convenios se dice que se tienen que pagar.
Se pagan.
Pero hay 11 millones y medio de horas extras que no se pagan. Y esos son, y esos son muchos, muchos puestos de trabajo.
Las inspecciones de trabajo las tenemos fijas en las obras, te lo digo yo, pues vamos, es que me pasa todos los días.
Entonces, o sea, mientras que esto no esté equilibrado, pues siempre va a haber estas diferencias.
Ya, claro, pero bueno, que para eso están las patronales de cada sector.
No, yo diría que la inspección de trabajo debería funcionar mucho más y mejor.
Sí. Esas horas,
y a los primeros que entran ya serían en los bancos.
¿Sabes lo que pasa? Que van a los que están trabajando y haciéndolo bien, no te van a la economía sumergida. Ahí es donde tenía que estar.
No. ¿Pero qué economía sumergida? ¿El que hace un cancamito para llevarse 30 euros?
¿Un cancamito? Vete a buscar a alguien.
No, pregunto, porque es que el inspector de trabajo...
No, 30 euros no.
Pero el inspector de trabajo y el inspector de Hacienda, ¿en quién se centra? En el pobre autónomo que hace un cancamito por 150 euros. Sí. A ese es el que le cruje. O al músico que canta en la calle sin darse de alta
porque declara,
en la seguridad
pero
social.
Los que no declaran, porque tú lo ves todos los días que vas a sacar gente, necesitas gente para trabajar porque no hay mano de obra, aunque estemos llenos de las listas del paro. Y te viene y te dice, no, a mí no me saque porque yo qué va, yo estoy haciendo ahora esto allí, y esto acá y esto allá y no puedo perder esto, claro, es dinero negro.
La culpa la tenemos los que hacemos uso de esa historia y no pedimos factura.
Exactamente.
Ya, pero por eso te digo que aquí hay que cambiar mucho y no echar.
Hombre, yo con cambiar al presidente
de
la COE tendría bastante de momento. Sí, ponerlo en su casa.
Si tú crees que el próximo que venga no se cobra lo mismo.
No sé, pero este es capaz de decir que él se siente una víctima. Y te lo digo porque es que ya ayer decía...
¿Pero lo conoces personalmente?
No, me da igual. Decía Marx que cuando no conozcas los hechos, llévate por las anécdotas. Ya tiene dos. La primera, negarse a sentarse a discutir el salario mínimo profesional y subirse el 9% a la semana siguiente, que es de un inteligente que da hasta miedo. Despreciando que con 30.000 euros de incremento salarial se da, come una familia bien de cuatro miembros un año. Y ese lo sube así. Es capaz hoy de decir, y es lo que me que se siente víctima de una campaña de desprestigio, como una mujer violada por tener minifalda. Se lo he dicho esta mañana.
No lo he escuchado,
desafortunado.
No lo he escuchado, muy desafortunado. No.
Pero mira,
no lo he escuchado.
Lo mismo que Garamendi hizo el presidente del Banco de España. Entró el nuevo presidente del Banco de España hace 2 o 3 años y lo primero que hizo fue pasar de 180.000 euros a 300.000 porque decía que cobraba muy poco.
A lo mejor cobra
así,
poco.
Por todo el morro.
A lo mejor cobra poco.
Pero mira, yo hay sueldos. Si esos sueldos son válidos y le funcionan a mí y se pueden pagar, a mí no me parece mal.
Que los pague
Naturgy
o Iberdrola.
Que te congeles un sueldo de por vida y te quedes con 1.000 euros
pero
al mes.
Pero vamos a ver, Patricia, que tú pagas una cuota de COE.
Claro.
Vale, porque ha elegido para pagarla, ¿verdad?
Claro.
Vale, y yo que no estoy en la COE porque tengo que pagarle el sueldo a este señor.
Ah, es otra cosa.
Pues dinero público de mis impuestos van a través de los presupuestos del Estado y las comunidades autónomas a las asociaciones empresariales como a los sindicatos. Como a los sindicatos, pero no conozco ningún sindicato que tenga 400.000 euros de sueldo.
Casi un 35% de subvención.
Y de los IRPF te hacen un descuento para ir a la Cámara de Comercio.
Hay de todo.
Una cuota a la Cámara de Comercio anual y no sabemos por qué, porque no tiene nada que ver con la
que el rey gana 269.000 euros, el rey, y el presidente del gobierno no llega a 100.000 euros, que tenga todos los gastos pagos.
Y falso.
Perdona, el rey gana 269.000 euros, pero la Casa Real el gasto son casi 8 millones de euros.
Sí. Cierto.
Bueno, pero de los 269.000 euros paga también el colegio de las niñas, ¿eh?
Me alegro.
Hombre, yo sé que ustedes son republicanos. Yo no soy muy monárquico.
A ver.
Pero viendo lo que veo por la clase política, digo, déjame como estoy, que el padre no sé, ¿no? Pero este parece que no lo hace del todo mal. Y además, 8 millones en una casa real es...
Nada.
El chocolate del loro, de verdad.
Sí, que
porque
sí,
un presidente de una república, échale un vistazo, por ejemplo.
Te lo puedo comprar.
El presidente de la república francesa.
De la república, 20, 30, 40 millones.
Más. Pero bueno, entonces echamos a Garamendi y lo dejamos, Patri.
Yo lo dejaba. Que ya lo echarán
cuando
se
tenga que ir.
Eso le corresponde
lo y
a
pones
los
otro peor.
Empresarios.
A ver, no tiene justificación ninguna.
Yo lo que quitaba es la subvención de dinero público a estas asociaciones, tanto sindicales como empresariales, y que con su dinero hagan lo que quieran.
Ahí estoy yo. Eso es muy bien. Yo sí quitaría las subvenciones públicas. Yo no entiendo por qué tienen que estar subvenciones. Me van a matar.
Muy bien.
No, te van a matar, no, que te maten.
No, porque si tú ya estás pagando como socio, claro, estás pagando ya en ese aspecto, yo creo que ya con eso.
Yo soy de FEPECO también, que tú lo sabes, y FEPECO no tiene subvenciones públicas, ¿eh?
Bueno.
No.
Bueno.
No.
Bueno.
Se les deja querer por la periódico, pero no.
Bueno. Vamos a decir bueno.
No tiene subvenciones, ¿eh? Oye, que estaba en la junta directiva. No. Ya no porque soy política, pero...
La verdad es que si los sindicatos tampoco recibieran subvenciones, también su crítica social y laboral sería mucho más...
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Pero eso, fíjense, que estamos aquí...
Mira, parece de derecha.
No, aquí estamos...
No, es que es verdad.
Es que es sentido común.
Durante 38 años, ¿eh?
No, que la sindical es lo mismo. O sea, tiene subvenciones a la bestia.
Claro, si reivindicamos no las subvenciones... Para todo, lógicamente. Usted tiene un presupuesto y con eso...
Subvencionar lo que sea subvencionable, que sea necesario para un momento puntual.
Pasa que, fíjate, en el tema de la subvención de las asociaciones empresariales, a mí me parece que está de más. De los sindicatos no tengo tan claro que se pueda subsistir sin dinero público. No lo tengo tan claro. Yo creo que una asociación de empresarios se mantiene con dinero privado, porque paso se hace, ¿no?
Se pagan unas cuotas altas, ¿eh?
Y se pagan unas cuotas altas. Debería ser suficiente y desde luego fiscalizaría mucho más este tipo de abusos. Pero un sindicato, ¿ustedes creen que se le puede quitar el 100% de la subvención de dinero público? ¿O a los partidos políticos se le puede quitar el 100% de los salarios públicos?
Sí, le
¿De los sueldos, de las subvenciones?
No, si le quitan las subvenciones a un partido político, de todas desaparecen.
El Coalición Canaria seguro, que es pequeño y no tiene, vamos.
Sí, pero bueno, desaparecen.
Los partidos pequeños desaparecen, es que a lo
mejor
seguro.
Es que estos a lo mejor no tienen que existir.
¿Y qué hacemos?
Claro. Si no se mantiene con las cuotas de los afiliados...
No maneja el rey.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que los partidos pequeños, no sé si ustedes como cargos públicos, una parte de su sueldo la aportan a las arcas del...
Sí, lo aportamos.
Imagino que sí, ¿no?
Claro.
Y los afiliados pagan una cuota.
La nuestra es 30 euros al año.
Que se ponen al día cuando hay que votar.
Nosotros 36.
El día que hay que votar...
36.
Bueno, a nosotros no tienen muy al día.
La nuestra es libre, cada uno aporta lo que puede.
Nosotros 36 al año.
De 5, 10, 15.
Nosotros, 20, los pensionistas no pagan, los jóvenes no pagan.
Y nuestros cargos aportan todo lo que pase de 3 salarios mínimos interprofesionales.
Todo lo que pase de 3.000 euros. Que son pocos, ¿no?
Es lo que hay. Eso es nuestra norma.
Entonces,
Irene Montero gana 3.000 euros. Y lo que negociamos cuando vamos a los parlamentos, vamos a los congresos.
¿Irene Montero gana 3.000 euros?
No, gana bastante más.
Ah, como decías, que aportan todo lo que supere 3 salarios mínimos interprofesionales.
Vamos a ver, lo que ganan la norma interna del partido es máximo 3 salarios mínimos interprofesionales.
Menos para algunos cargos, ¿no?
Lo que pasa de ahí va al partido.
Entonces Irene Montero gana 3.000 euros.
Claro. Sí.
Y se compra una casa.
Que gana más de
3.000 euros.
Que gana más de 3.000
euros. Y Noemí gana 70 y tantos mil.
Estaría subvencionado.
Pero es lo que dice. Una cosa es lo que te paga y que encima no te dejan renunciar. Entonces, al final, ¿dónde va? A las arcas del partido.
Bueno, Teresa Rodríguez sí quiso renunciar y lo consiguió a las dietas del Parlamento de Andalucía. Y la echaron de Podemos.
Claro. Porque los demás venían
detrás. Se fue.
Bueno,
llamó de otro partido.
La invitaron a irse.
No, pero está curioso eso. Yo no creo que Irene Montero lleve 3.000 euros en su cuenta corriente todos los meses y el resto para Podemos. No lo creo.
A lo mejor tiene otras compensaciones.
No le miro la cuenta corriente, pero bueno.
Las cuentas internas no lo sé. Yo lo único que sé es que el Tribunal de Cuentas dice que las cuentas de Podemos son las más bonitas que de todos los partidos políticos.
Bueno, eso hasta que desapareció Ciudadanos, porque Ciudadanos era la que tenía el 10.
Ayer he estudiado todo.
Pero los Ciudadanos no le votan.
Años comparado con los restos. Que pase más años.
Se van acercando las elecciones municipales y tendremos que ir acercándonos.
Que me estás diciendo que con la antigüedad se va cogiendo
Hombre, se compran chaleses cuando iban a vivir, no iban a salir de
Pero con antigüedad ninguna.
Sin antigüedad recién, nada más pisa la puerta.
Parecía un empresario canario que lo primero que hace es comprarse una huerta grande, una finca. Y pues yo estoy comprando, primero llegaron allí, ¡pum!
Todo el mundo habla de Pablo Iglesias y de Irene.
Es que es espectacular.
Embargo, de la casa de Abascal no dice nadie nada.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que Pablo va dando lecciones. y va diciendo cosas.
Es que digo que no salió de Vallecas.
Que es populismo, que es populismo y después hace otra cosa.
Es que
esa es la diferencia.
Y salió en un televisor.
Que mejor, que yo no lo, que yo no lo critico, que haga lo que quiera, que cada uno haga lo que quiera, pero no, no puedes dar lecciones.
Que si vas diciendo que no vas a salir de Vallecas y nada más que te dan el carguito, te va a galapagar.
Claro, es un poco feo.
Eso es.
Entonces estás dando una imagen que
tengo
no,
que
¿verdad?
Para mí no vendo.
Claro.
Y además echarles de 1 millón de euros. O sea, que no se compró ahí una cosita de 300.000.
Bueno, pues vamos a seguir sacando temas porque hay cositas que a mí me llaman la atención. En el ámbito nacional hay muchísimas cosas que hablar hoy. Pero esa no me puedo resistir. No me puedo resistir.
¿Ha metido una cara de pillo?
No, porque es que es otra falsa. Parece que soy rojo yo hoy, ¿eh? Sí.
Bueno, pero tú eres objetivo, ya está, no es ni para aquí ni para allá.
Naturgy ha presentado.
¿Quién?
Naturgy, una empresa eléctrica, de gas y electricidad.
1.629 millones.
1.650, 36% más que el año pasado. Y dice, vamos a compartir los beneficios con nuestros accionistas a través de dividendos. Y se quedan tan a gusto. 36% más de beneficio que el año pasado.
Pero
¿le llama usted la atención que un gobierno que se llama social progresista no le meta mano a eso y diga, vamos a compartir los beneficios, que aquí hay muchos problemas en este país? ¿Le llama la atención o eso es que es por gravedad?
Mira, yo me conformaría.
Igual que los bancos.
Los bancos ya han recurrido el tema del impuesto. Ya han recurrido. Claro.
Habla tú primero.
No, venga. Perdón.
Yo me conformaría con que lo que dice Hacienda que tienen que pagar, lo pagasen. Me conformaría con eso. O sea, sobre el 25% del beneficio declarado. Me conformaría, porque es que al final la banca, las eléctricas, la multinacional...
Esas empresas tienen que ponerle 55%.
Bueno.
El 25% me lo ponen a mí.
Como el IRPF, ¿no?
El 25%
Patricia,
beneficio me lo ponen a mí.
El problema es que tenemos que nuestras grandes multinacionales de banca, de energía, de petróleo... pagan máximo un 5%, no pagan el 25%. Claro, o sea, ya que pagasen el 25%, yo diría, ya es un logro. ¿Que deberían pagar más? Pues posiblemente, claro. Seguramente.
Claro.
Y para eso están los
beneficios.
El impuesto
de
extraordinario
flaca.
Sobre beneficios que se puso a la banca. Pero es que debería ser a la banca, a las eléctricas,
sí,
a las petroleras.
Proporcional a, lo
a
que...
los supermercados, no. A las entidades, a las empresas de distribución alimentaria.
Yo sobre el tema de la distribución diría que tendría que haber un control entre el precio que se paga a los productores.
Ley de cadena alimentaria.
Y, sí, está aplicando. Pues, esa ley de cadena hay que mejorarla de tal manera que el intermediario.
Quitándole inspectores a Hacienda y poniendo inspectores de la ley de cadena alimentaria.
Tengo un beneficio, pero
no lo quites que hay poco de Hacienda.
Porque
¿no?
al final.
Inspectores de Hacienda siempre hay poco.
Siempre hay poco.
El tema de la alimentación se ha desbocado, no porque la gente esté consumiendo mucho más, no sé.
Ni no, que no mucho menos.
Ni que el productor haya subido los precios.
Al contrario,
lo subieron un poquito porque la ley de cadena obligaba a pagarles más. Pero en los que se han quedado con todo el beneficio ha sido los que están en el medio.
Bueno, pues eso es lo que hay que vigilar y controlar, ¿no?
Bueno, exactamente. Pues, hoy se conocía el dato real del incremento de la cesta de la compra en el mes de enero, a pesar de la bajada del IVA, que aquí nosotros en Canarias nos ha hecho plim plan plum, ha subido un 15,4%. En el mes de enero, la cesta de la compra.
Es mucho.
Cuando nos están diciendo que la inflación está al 5,5 y tal, ¿no? Nos están sableando. Y dicen, pero no van a dejar nadie atrás. ¿Y dónde está el gobierno para protegernos? Porque dice ahora Podemos que va a sacar una propuesta para bajar el 14% lineal. ¿De dónde va a salir? ¿Le van a meter mano a estos lobbies? Pues yo no lo creo.
No puede.
Sí, la cuestión no
para dar a alguien hay que quitar a alguien.
Pero sí, el intermediario siempre ha existido. Y eso es muy complicado de eliminar. Que habría que hacerlo, por supuesto.
Claro.
Por supuesto.
Pero lo que pasa es que los lobbies son los que controlan al Estado, no los controlan los periodísticos.
Después
por lo
le echan la culpa a Mercadona, ¿no?
Claro.
Que es el que marca la tendencia. Yo, hombre, si tuviera una ventita, yo, para poner el precio de mi lata de atún, iría a ver la que tiene puesta Mercadona. Eso también te lo digo. Es decir, que marca.
Lo
marca
más caro de todo.
Te marca el tope.
No, Mercadona está carísimo. Antes era el como el barato.
No, ha subido mucho, sí.
Y solo tiene las marcas de él, o sea que.
Y Perdino está más barato que Mercadona.
Sí. Y tiene más variedad también.
No le están haciendo aquí ahora anuncios aquí a.
No, no, no.
Está apuntando, que aquí, gente, radio no está patrocinado por nada.
Mercadona no gasta un euro.
Hasta
no, perdona, es que voy a hacer la marca, compra, entonces.
La marca con nombre inglés.
Hombre, yo también.
Hasta la marca con nombre inglés, que no quiero
no
decir
voy,
cuál es.
No voy a...
está mucho más barato que el Mercadona. Hay cosas muchísimo más
al mercado, hombre. Lo que hay es al mercado.
En el Corte Inglés. Yo al Corte Inglés hace tiempo que no voy porque me cobran por entrar.
El Supercore. Es que te va a cobrar por entrar.
Los mercadillos de los agricultores. Los
sí, que eso es lo que hay que fomentar.
Pero claro, el mercado, sí, lo que hay que ir a los mercados.
Yo voy todos los mercados de los agricultores.
Exacto, siempre me encanta a mí eso.
¿Y qué pasa con los mercados municipales que están en, de verdad, digan lo que digan, por mucho dinero que gasten, mercado hay uno en La Laguna y entre Santa Cruz. Todos los mercados que hay de aquí para acá, el mercado de Tacoronte, que es el mercado de
Tacoronte, sí.
El de La Matanza,
el
de Sausal está
fuerte.
El del puerto no funciona mal.
El del puerto no funciona mal.
No hay nada.
Yo te digo una cosa, que con la población que vivimos en el norte de Tenerife tendríamos que tener un mercado.
Sí,
como el de Santa Cruz de la Laguna. En,
por lo menos uno en todo el valle, por ejemplo.
Por lo menos.
Mercados comarcales.
Okay.
Sí, sí.
Mercados comarcales.
Sí, porque mercadito todos no.
Claro,
no
es que cada tanto. Municipio tiene eso. Un
mercadillo de fin de semana, la rotaba es claro. Solo el fin de semana, sábado y domingo.
Y son 40 y pico mil habitantes.
Sí.
¿Tú, el del Puerto de la Cruz está reformándolo ahora y parece más un supermercado que un mercado.
Y ves el de Tacoronte o el de La Victoria y dices, no.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que la Rotava vende solo productos de aquí. Ya la Tacoronte o la Victoria venden productos de otros municipios. Nosotros solo de la Rotava. Y entonces no hay tanta producción.
Es que a veces que es tan poca variedad que dicen,
no. Porque no hay tanta producción y es producción local. Porque eso sí está bien medido. Ahora, puede ir al Sausal a comprar. Digo el Sausal porque está súper igual. La Matanza o Tacoronte.
Ya que hablamos de la Rotava, ¿y no es incongruente que con todo el campo que tenemos haya tan poca producción local?
Claro, pues es lo que vamos con los intermediarios.
Las venden a las grandes superficies.
Las papas, no, y aún así mal pagadas. Las papas necesitan sin plantarse, porque no cobran sino 30 céntimos. Claro.
Las venden a 6 euros, las bonitas y las negras.
Y tienes que comprarle una cantidad determinada.
Y si tienes que pedir una subvención, tienes que darle el dinero.
Y la cooperativa no funciona, y el frigorífico de la cooperativa no funciona. Eso lo he llevado yo al cabildo.
Y las papas de Benijo ha sido un desastre absoluto y está tapado como lo más grande del mundo mundial. Y ustedes no se enteran.
De las mejores papas que hay. No, sí se entera. Yo sí me entero. De la
le digo ustedes porque lleva, la cooperativa de papa Benijo lleva funcionando mal.
No funciona.
Vamos.
No funciona. Y a 30 céntimos un kilo de papa no se le puede pagar a la gente porque es que no te da ni para ni para plantar.
No, bueno, de hecho, ellos consideran
ni para la semilla.
Que el mínimo son 70 céntimos. El mínimo.
Claro, pero si lo he llevado para pleno, lo he llevado al cabildo, lo he llevado a motor.
¿Nunca has sembrado papa?
¿Eh?
¿Nunca has sembrado papa?
Yo no he sembrado papas,
yo
así
sí.
Que
sí. Yo
como
sí,
no sembro papas, pero digo, como yo es que yo soy peninsular, como se puede observar por mi acento, que llevo 32 años en Canarias, pero me llamaba mucho la atención el cultivo de papa doméstico, ¿no? Es decir, la pequeña huerta, sí, como se cultiva.
Yo les voy a decir una cosa, les voy a decir la anécdota. Nosotros tenemos una mis padres, no tengo nada, una finquita, que es sobre todo tierra, plantamos una vez papas.
A ver las manos.
Y nunca, no, sí, yo soy yo no me, vamos, a mí no se me caen los anillos con nada. Una vez y no plantamos más. Porque es un trabajo, pero espérate, tú plantas
y ruinoso.
Ruinoso, mira. Plantas 10, por ejemplo, y te sale una. Entre que no sale porque no sé qué. Se lo comen los conejos, las ratas, esto no.
Es un trabajo
durísimo.
Yo le he hecho una
muy
vez
duro,
de vida.
Hay profesionales que sí, pero te estoy diciendo lo que estamos hablando de sembrar.
Autoconsumo.
El autoconsumo como tal. Es duro, ¿eh?
Pero para autoconsumo tiene que tener una huerta de 200 o 300 metros cuadrados y sembrar distintas variedades y ser un experto ingeniero agrícola.
Que hay que darle más valor.
¿Cuándo están las papas una y otra?
Que con esto hay que darle más valor, quiero decir. Hay que valorarlo aún mucho más.
Trabajo y luego
vamos.
Pero 5.000 metros, 5.000 no llego, 4.000 y pico metros que se sembraron en papas bajo mi responsabilidad. Autodata y roster.
Las roster me encantan.
Y entre las semillas, el guano. La mano de siembra, porque aunque
el agua, el agua.
Como no, estaban de secano, estaba en una parte que no hubo que regar. Pero sin agua, ¿eh? Los amigos y eso son amigos y hace un tenderete, pero el tenderete tiene su costo y a la gente tiene que llevarle su vinito y su rollo, aunque no le haya pagado tal, ¿no? Pues sumando no mano de obra, sino los costos de invitar a la gente a sembrar las papas, a sachar y a arrendar, no lo hice yo con ayuda de alguien gratuitamente, con lo cual tampoco tengo mano de obra.
Ajá.
Y cosechar, sí, ¿para qué? La cosecha. La selección que le llaman aquí es coger las papas,
que tienes que saber,
y calcificarlas. Ni para pagar la semilla, el guano y la cosecha.
Que no.
A más de un euro el kilo de papa me salió.
Sí.
Pero y después cuando te regala papa, porque ahora se te pone mala por mucha cal que le he hecho. A regalar papa, ¿y cómo le regalas tú por Navidad a un tío un saco de papa? Pues va a ser que no es un regalo muy navideño, ¿no?
Sí. No, eso pero no yo con pagado. La fruta yo la regalo, sí. A mí me da igual. También. De Navidad, yo la regalo.
Yo también regalo.
Mira, pero pasa con todo.
Mi experiencia en el tema de agricultura es un huerto urbano de 25 metros cuadrados aproximadamente. Es muy trabajoso, pero es muy gratificante.
Sí, sí.
Como hobby. Como hobby, no para alimentar sí, a los turistas.
Yo vamos a ver, que yo me he echado a comer verduras, ¿eh? Tomate, ya lechuga.
Ya te veo. Tomate, lechuga y todo lo que le lleva
y
al lado.
Y come más cosas.
Y bubangos y
berenjenas. Pero Santi, eso lo tiene en el norte, sobre todo en el norte. Todo el mundo en su casa tiene una huertita.
La huertita doméstica.
Evidentemente.
Y el autoconsumo lo tenemos todo.
Lo que te quería decir es que esa es mi experiencia con un huertito de 25 metros. Valoro un montón al agricultor que tiene pues una finca grande para cultivar cantidad de cosas y luego no puede sacarlo al mercado porque no le pagan lo que realmente debería valer.
Y luego si te viene un viento, si te viene una lluvia,
un barco lleno de calabacines de
lluvia,
Chile.
Si te viene mucho malo, si te viene poco peor.
O el plátano de Marruecos.
Las papas de no sé qué, el tomate de no sé dónde, imposible.
Y después vas a las benditas de barrio, que eso es lo que más me sorprende, ¿no? Cuando va uno a la bendita barrio y dice, papa, no, pero de aquí, y no tienen papas de aquí.
No.
Pero ventas de barrio, es decir, naves que dice, tú, está la cebolla, está la calabacín, las papas, en saco, quinegua de no sé dónde.
Sí, Inglaterra.
¿Y las de aquí? Ah, no, las de aquí no,
pero
que
bueno,
no se puede.
Tú, Patricia, que conoces el problema de la papa, sabes que la mayor importadora de Tenerife de papa, sabes quién es, ¿no? O sea.
¿Quién? Que no lo sabemos los demás.
Pues la presidenta de una cooperativa. Así de sencillo.
O sea, y eso se queda ahí.
Te hace la competencia la propia presidenta. O sea, esto es ilógico.
Ya pasó con el vino.
¿Y el vino?
Ya pasó con el vino una vez, con el cabildo.
Sí. ¿Y las ayudas a la ganadería que se han quedado por el camino?
Pues por eso, es que el sector primario es importante para mantener
las
estrategias 2030.
Pero si estáis todos de acuerdo, ¿por qué no es tan fundamental? Si estáis todos de acuerdo.
Ya, pero ¿por qué
la realidad es otra?
Porque no funciona.
Porque si estamos de acuerdo todos de que es fundamental, ¿por qué después nos encontramos lo que nos encontramos?
Porque tienen los poderes de.
Porque tienen bloqueado lo de la papa, porque como es lo que más me sé, porque lo
he trabajado. Y la viña es igual.
La papa la pagan a 30 céntimos en Benijo. La gente no está plantando papa. 30 céntimos y a ellos les sale el coste 70. Claro. Entonces están las huertas abandonadas y a una huerta abandonada luego para que vuelva a producir tiene que pasar 2 o 3 años cuando las tienes que airear o no sé qué. Yo no sé mucho de... Pero cuesta volver a arrancar y la gente joven les das las huertas, se las dejan para que... Y no las quieren.
Pero yo no creo que solamente sea el tema de las huertas. Yo creo que hay que dar más herramientas y utilizar las nuevas tecnologías también para un poco mejorar... ¿Eh?
Para sembrar papa no hacen tecnología.
No, más cosas. No.
Un kit digital.
El kit digital
bueno,
de
drogas. Yo creo que hay que buscar...
No estamos hablando de una huertita como tú plantaste tu surquito.
No,
estamos hablando de grandes extensiones que se cogen con tractores, no se cogen a mano.
Que son contadas las que hay aquí.
Son aquí
contadas.
No, pero hay, ¿eh? Hay,
en los altos hay mucha extensión. La Roster es una de las papas que más se da en la zona de Benito.
Y yo sé que las cooperativas... sobre todo las profesionales estas, parece que funcionan bastante mal, pero yo creo que las cooperativas deberían estar apoyadas por los entes públicos para dar facilidad y herramientas a la gente del campo.
¿Y no están apoyadas?
¿Perdón?
¿No están apoyadas a día de hoy?
Yo creo que no lo suficiente.
La cooperativa de la Rotava está abandonadísima por el cabildo. Se ha roto las cámaras frigoríficas y no le ponen el dinero, se moja toda, se está cayendo no sé qué y se ha llevado.
Pero eso no es culpa del cabildo, eso es culpa de quien gestionaba esa cooperativa de papas.
El dueño es el cabildo.
Pero vamos a ver, entonces no la llames cooperativa. Porque se supone que es una cooperativa, son los socios los que la gestionan.
Sí, pero la propiedad
de la propiedad del sitio,
la cooperativa la explota, pero la propiedad es la que la tiene que mantener. Es como tú, si alquilas un piso, si a ti se te rompe el termo, el dueño te tiene que poner el termo, no tú.
Patricia, el fondo del asunto era que es que los motores de las cámaras se llevaron a otro sitio porque no sé qué.
Sí, están en otro, en Wimar o no sé dónde.
Los motores de las cámaras de Benijos se llevaron a Wimar o Arico.
Sí.
¿Por qué? ¿Quién tomó esa decisión? Entonces, claro, evidentemente, claro, del visto
¿dónde está la profesionalización de esa cooperativa que era tan importante para el sector primario del Valle de la Orotava? Sí, no de la Orotava, sino del Valle de la Orotava, de toda la comarca.
Sí, toda la comarca, porque Palo Blanco
¿quién,
también.
¿Quién era el gerente de, responsable?
¿Cómo se llamaba la cooperativa?
Igual. ¿Era el mejor? No, bueno, era el mejor? ¿Era el mejor que se podía haber encontrado? ¿O era el pago de favores a algún político?
Claro. No, no te puedo...
Pues ya está, por ahí empezamos, decir, sin poner nombres ni apellidos. Digo, la cualificación de las personas al frente de esa cooperativa no era la ideal.
No, importante eso, no. Muy importante.
Si, dejado... si tú colocas ahí a tus cuñados, primos, amigos o, claro, o los hermanos...
Los gerentes por... vienen puestos por quien viene.
Pero entonces no la llames cooperativa.
Sí, es cooperativa.
Pero no, a ver, entonces los socios son los que tienen que poner al gerente. No, el amigo de tú no te pongo al
ya,
gerente.
Ya, pero es que dentro de la cooperativa que... estaba el cabildo. Pero o sea, como, sí, sí, la, como lo de los vinos, como lo del matadero.
Entre todos lo mataron y ella sola se murió. Sí. Ahí el denominador común es la falta de seriedad a la hora de elegir las personas que gestionan lo público.
¿Qué pasó con la que sería de Erico?
Lo mismo.
Exactamente el mismo caso.
Claro.
Exactamente el mismo caso.
¿Qué pasó?
Con los vinos, ¿qué pasó? También ha pasado. O sea, va pasando por todas las. Por todo.
Tú pones a una persona profesional, un gerente profesional, frente de una institución como esa, aunque le deje pagar 100.000 euros. Que tampoco pasa nada, pagándole 400.000 a Garamendi. Y tira villas. Y le exige respuesta y rendimiento. Y si usted no presenta dos ejercicios seguidos con positividad, pues quitamos a usted y buscamos a otro.
Claro,
ahora, si mantienes en un cargo a una persona que es nefasta, que no tiene ni idea de azarse los zapatos correctamente. Y lo mantienes en el tiempo.
Y luego las cooperativas son peligrosas, porque al final todos quieren mandar, todos quieren tal, porque todos tienen los mismos derechos, ¿no? Y aparte que los impuestos son los más caros de todos. O sea, es que yo tampoco lo entiendo, lo de las cooperativas.
es difícil de entender.
Las empresas municipales pasan más de lo mismo.
Pero...
Sí. Otra.
Explícame al hijo por qué las cooperativas en el País Vasco funcionan del 10 y en el resto del país no funcionan bien.
Yo no a lo mejor porque los socios exigen que se profesionalicen las cooperativas y ponen al frente a los mejores.
A lo mejor como son más queridos.
Que los vascos son bastante
a lo mejor habría que aprender de su sistema y...
Porque a lo mejor tienen unos impuestos distintos también y al final...
No creo que los impuestos influyan en cómo se funciona una cooperativa, No creo. Yo creo que una cooperativa
muy especial,
lo que exige es...
Bueno, tú conoces a vascos, ¿no? Son muy especiales, ¿eh?
Es una cosa rígida. Hay una persona que toma decisiones, habrá alguien por debajo que será el consejo asesor, lo que sea, y luego están los socios. Y al final hay una estructura de mando
pero si no funciona la estructura, pues que empieza...
Aquí, si evidentemente dejamos que todo el gallinero decida, pues al final el gestor no pinta nada.
Ya, pero por eso, si el gestor no sirve, pues...
Pero cada año le renovamos. Señores, ¿sabe que son las 10:50?
Pues qué entretenido hemos estado.
Se nos ha ido el tiempo, ¿se da cuenta? Eso es buena cosa. Pues no sé si vendrán el jueves, si vendrán el miércoles, si vendrán. Hay algunos que son fieles.
Depende cómo acabe enterrando el Crispín yo el miércoles.
¿Qué Crispín?
El que me entierro de la sardina, no se lo llama el Crispín.
Mira, porque Crispín se llama el alcalde ahí del Sausal.
No se lo diga, que se enfada.
No le gusta que lo llame.
Se enfada, mi amigo Mariano.
Por eso lo digo.
Nosotros lo quemamos el miércoles.
Ah, pues yo no lo sabía.
Crispín Mariano. Sí, pero no se lo vayas a decir porque se enfada. No le gusta. Yo me llamo José Diego también, pero me puedes llamar José.
A ver.
Pepe no.
¿Sabes que me pusieron José Diego para que no me pusieran Pepe? Porque mi padre tenía un hermano que le llamaban Pepito y no le gustaba nada lo de Pepito. Y entonces dije, bueno, voy a poner Diego detrás y al final se me quedó el de detrás. Se me quedó delante. Santiago Martínez, hasta la semana que viene, como tarde el jueves.
Muchas gracias y
don Benigno,
que tenga buena semana a todo el mundo.
Don, no, porque me dices Don.
Es porque le llamo siempre Don a todo el mundo para molestar. Es como tú, Cristín Mariano. Pues Benigno, bienvenido. Que se repita.
Muchas gracias.
Verónica, que la semana que viene te tengamos por aquí.
Estoy aquí,
así
por supuesto.
Limpia de purpurina y esas cosas.
No, yo no me pongo para eso.
¿No?
Claro, haz adrede. No me pongo purpurina para que al día siguiente no parezca.
Cuando yo voy a los carnavales me pongo purpurina sí o sí.
Pues yo vendré de viuda si vengo el jueves.
¿Más que hoy?
No,
medias de color. Ahí va. No te he mirado las piernas todavía.
Sí.
Pero bueno, ¿medias de color?
No.
Los pantalones, que lo lleva de cuadro.
Sí.
Pues nada, Patricia, hasta la semana que viene.
Pues
con esto acabamos el programa de hoy, esperando que mañana a las 7:30 nos volvamos a encontrar. Y ya saben ustedes que José Reyes está al frente de todo y Diego Calvo está enfrente de este micrófono. Si no nos han oído en directo desde las 7:30 aproximadamente, pueden unirnos a partir de las 13 horas o a partir de las 22. No se pierdan este programa, que es lo mejor. Y ya saben ustedes que a las 7, el motor, con mi amigo José Pérez. Vamos completando la escaleta. Hasta mañana.